Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar.
¿Qué facherito te has puesto tú con la silla nueva?
Amigo, yo quería daros la bienvenida a este programa número 99 desde mi nueva silla gaming.
Bueno.
Patrocinada por el hombre misterioso.
Patrocinada por el hombre misterioso.
Yo tengo silla gaming. Gaming Room es...
hace años, además. O sea,
Gaming Room es oficialmente gaming. O sea, definitivamente.
Solo falta el room.
Solo falta
el canal un poco.
Está aquí. Es un trastero, pero no pasa nada.
Bueno, todo bien, todo correcto.
Si en la TLP la gente puede dormir en sacos de dormir debajo de las mesas, nosotros aquí también.
Digital no recomienda dormir debajo de una
Digital
mesa.
Digital no recomienda dormir debajo de una mesa y menos en una LAN party de 300 personas.
Y menos cuando tienes un ordenador encima.
Y menos cuando tienes un ordenador encima. Correcto.
¿Veisca?
Correcto.
¿Qué programa era?
Este es el 99, Íñigo.
Entonces, ¿cuál es el
99 que es 33x3. Íñigo, 33x3.
Bueno, ¿y qué más? ¿Y cuál es el siguiente?
¿Dices? Y el siguiente es el programa número 100. Cumplimos 5 años y medio. Dame música. Está el drop atrás, dámela.
No,
joder. Ya me está,
escúchame,
ya me está
escúchame.
Yo te escucho. Íñigo, ¿qué quieres que te escuche, Íñigo?
9 de febrero. ¡Es el 9 de febrero!
¡9 de febrero!
Espera. Ahí. No, necesito más reverb. Más. Ahí. 9 de febrero.
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
¿En dónde, Íñigo?
En la calle 2 de mayo 4.
2 de mayo número 4.
Correcto.
Bilbao.
Correcto.
Las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
9 de febrero.
Bien, vamos a entrar en bucle como siempre. A ver, la movida es que vamos a hacer el programa 100 de Gaming Room. Ya sabéis que el programa 100, aniversario, 5 años y pico.
Aniversario, sí, aniversario de 5 años y medio. Cojones.
O sea, todo muy bien, todo estupendo, todo genial. Esto ya lo sabemos. Uh-huh. ¿Cuál va a ser la movida? Pues que vamos a hacer un directo. Gracias.
Con público.
Con público, gracias mayormente.
Por eso os estamos dando tantas veces el día, el lugar y la hora. Para que vengáis.
Efectivamente.
Venid.
Pero esto ya lo contamos en la semana, el programa anterior. Pero bueno,
pero no dimos tantos datos.
El directo, básicamente, gracias a los amigos de Caustica, que nos van a dejar su espacio para que hagamos allí el chirpiti flautico. Uh-huh. 9 de febrero, 5 de la tarde. 5 de la tarde es antes que cuando emitimos.
Solemos emitir a las 6, pero vamos a emitir a las 5 de la tarde.
Correcto.
Bueno, vamos a emitir, no, mentira. Se graba a las 5 de la tarde. O venís.
Espérate, que eso no lo he pensado.
¡Ostras!
Eso tenemos que hablarlo con ellos.
Ostras.
No pasa nada.
¡Pero venid, coño! ¡Venid!
9 de febrero, 5 de la tarde, 2 de mayo 4, en la sede de Caustica. Cerca, has dicho...
En metro, podéis venir a Saspicales, sí, Saspicales, Casco Viejo. Casco Viejo salía un Amuno y tiráis para adelante.
Yo creo que pilla mejor Abando.
Abando,
bueno,
puede ser también.
Toda la movida. Y,
en cualquier caso, es Bilbao la Vieja, ¿no?
Y,
se considera Bilbao la Vieja.
Al lado de Bilbao Rock.
Sí, Bilbao la Vieja.
Considera ahí tú lo que quieras.
Bueno.
Venid y ya está.
Y ya está. O sea,
y ya está.
Venir sus.
Y eso.
Y con esto nos quedamos. Que me hace ilusión.
¿Qué más querías decir del número 100 tan bonito que tenías preparado, que te lo he reventado todo?
No, creo que no mucho más. O sea, quiero decir, venir sus a verlo porque el sitio está muy bien, no está lejos, va a estar divertido. Vamos a hablar sobre muchas cosas muy interesantes y temas que llevamos mucho tiempo en Gaming Room diciendo que tenemos que hablar con invitados, con colaboradores invitados y con participación de público. Así que...
9 de febrero.
9 de febrero.
Perfecto. Pues esa es la cita.
Esa es la novedad.
¿Te imaginas que...
Creo que es la última vez que salimos en esta temporada, ¿vale?
Sí,
o sea,
por favor.
Creo que es la última vez que salimos en esta temporada.
Creo en postproducción igual pongo un rótulo aquí que ponga 9 de febrero.
No, pero que pase, que sean letras que van pasando. O sea, un clásico.
Sí,
bueno,
sí, sí,
en cualquier caso, 9 de febrero.
Venga.
Las 5 de la tarde,
sí.
En la sede de Caustica, en calle 2 de mayo número 4,
de hecho,
en Bilbao.
Si busquéis Caustica en Google, aparece.
Aparece
sitio,
directamente. Os invitamos, estáis invitados, venir sus, porfa, sean felices y escuchen Gaming Room. Gracias.
Y dicho esto,
y dicho
hoy,
esto,
en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo la aclamada y altamente filtrada Nintendo Switch 2.
Oh, Nintendo.
El Xbox Developer Direct, que nos ha traído muchas novedades. Sí. Y el cierre de las tiendas de juegos en sistemas de 32 bits.
Las tiendas de juegos, yo creo que está siendo muy generoso con ese titular, pero bueno.
El cierre de las cosas de 32 bits.
El cierre de una cosa, pero bueno, no pasa nada. Y también vamos a tener sección, como siempre, Miguel nos va a traer una saga, una enciclopedia de libros que repasan la historia de los juegos homebrew para distintas consolas. Quedaos porque va a estar todo muy interesante. Comenzamos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Empezamos fuerte, por un motivo además que quería yo comentar, y es que tenemos a Borja Arbosa en el chat, un saludo para Borja Arbosa, que nos está diciendo, y que yo no sé cómo lo hemos cuadrado tanto, que dice, Borja, ¿qué temporada? Tenemos el Enredando 800, el Sarean Sear 400 y el Gaming Room 100. O sea, ¿cómo hemos hecho esto, Íñigo?
Pues básicamente porque prácticamente cada... dos años, 20, 40, 60, 80, 100, pues cada 5 años... Más o menos cada programa, en el ritmo que llevamos ahora, cumple 100 programas. Entonces, de alguna forma, ha pasado.
Está gracioso. No sé cómo lo hemos cuadrado, pero oye, lo hemos cuadrado. Y para este programa número 99, qué mejor que convertirnos en Sector Gaming Room, trayendo aquí a Xavi. Xavi, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un honor. 99. Nosotros vamos por el 201, o sea que lo hemos casi cuadrado, ¿eh? Estamos
ellos,
ahí.
Lo gracioso es que ellos están en el 201 y creo que llevan menos años que nosotros. Creo que lleváis, ¿qué? ¿3 años?
No, llevamos más, ¿eh? Llevamos desde la pandemia. Así cuando empezó la pandemia, el día siguiente dijimos, vamos a hacer un podcast.
Pues entonces llevan menos que nosotros igualmente.
Sí, igualmente.
¿Meses? Sí, cuestión de meses. Pero claro, ellos creo que hacen el doble de episodios. Vosotros hacéis uno semanal.
Hacemos uno semanal y luego cuando hay eventos, siempre que podemos, hicimos el Xbox, el Developers Direct, pues cuando hay eventos de otro tipo, hacemos ese directito, que es media hora, una hora, y ese no lo contamos como programa numerado, sino que es un evento, y luego en el programa numerado hacemos como un resumen o alguna cosita.
¿Cómo le gusta la droga a esta gente?
Amigo, es lo que hay. Vamos a aprovechar, Xavi, también para mandar un saludo aquí a tus dos compis de proyecto, que son Carlas, que lo tenemos también por el chat. Carlas, un saludito por aquí, y también para Sandro, que de hecho Carlas me acaba de escribir y me ha dicho que si queremos un audio felicitando el cumple, que contemos con él. Así que a lo mejor hacemos eso, porque
eso
está muy gracioso.
Eso es buena.
Me hace mucha gracia, entonces me gusta mucho esa idea. No lo hacemos nunca.
Mira, siempre se me hace muy bonito. Ya está, improvisadísimo.
Venga,
total.
Venga.
Es que estoy pensando.
A ver, si podemos... Íñigo está maquinando.
Os podemos cantar el Zanji Anj per molts anys en catalán, también. Pero claro, eso cuando queráis,
Yo lo veo. Yo iba a decir, WhatsApp. Por WhatsApp lo hacemos.
¿Tú qué es lo que quieres hacer?
Que nos envíen audios por WhatsApp.
Pero nos puede mandar cualquiera, por Telegram, por WhatsApp, por donde queráis. Me da igual, correo electrónico.
Pero es que hay que dar un número.
Pirateadnos la web y subid un audio.
Lo voy a gestionar yo esto. Voy hablando con Xavi y lo gestiono.
A ver, podemos hacer varias cosas, pero bueno. En cualquier caso, Xavi, lo dicho, encantado de tenerte por aquí. Como siempre, hacía tiempo que no te pasabas encima, así que me hace bastante ilusión.
Exacto, porque habéis ido subiendo la oferta. Digo, hombre, no, hay 5 durillos, no me viene bien. Y ya cuando has añadido el bocata de panceta, digo, mira, ahora, hoy sí, bien que tengo hambre y así me viene.
Hoy ya le toca. ¿A qué has estado jugando últimamente? Además, hemos tenido navidades de por medio, ¿ha caído algún juego, ha caído alguna consola, te has dado algún capricho?
Sí, han caído varias cositas. Me cogí un portátil gaming, que la verdad que estoy muy contento.
De eso me he enterado yo, la 4070.
4070, que no es la más grande del mundo, pero como tarjetita está estupenda en una gama media-alta que lo mueve casi todo y muy bien. Y luego juegos, es que ha caído un poquito de todo, entonces he jugado a casi todo, novedades casi todo, y luego un poquito rememberita de juegos clásicos que revisitas, porque está bien, está muy guay. Así que bien, me he tocado casi de todos. O sea, si queréis preguntar de algún juego en concreto, pero es que si me pongo a explicar, ya lo hacemos en nuestro programa y tardamos media hora en empezar, o sea, imagínate.
Nos pasa habitualmente, estamos bastante acostumbrados. Pues sí. Mira, a mí me ha caído una Steam Deck por Navidad, no sé si te lo dije.
¿OLED?
OLED, la de medio tela de OLED.
¡OLED tú!
Ese chiste me lo han hecho demasiadas veces ya. Demasiadas veces me lo han hecho ya. No, pero está muy guay, sobre todo por lo que digo siempre. O sea, la Steam Deck, encima de que pueda hacer cualquier cosa, porque no deja de ser un portátil, encima de que pueda hacer cualquier cosa, me sirve muy mucho para jugar a juegos que tengo en backlog, ¿no? Míticos juegos que te compras por muy poco precio, o porque los tienes en un Humble Bundle, o porque dices, ¡buah, este juego que no lo he jugado nunca, tal, no sé qué, tropillas! Y se te queda un poco abandonado. Se te queda un poco abandonado y lo tienes pendiente. Y pueden ser clásicos. Pueden ser clásicos como me pasa a mí, que no tengo el Hollow Knight jugado.
Claro, no, y todo el catálogo que tengas de Steam comprado, que te han regalado, algún codiguito que han dado, y que casi todos estos juegos sí que lo has jugado un rato, pero a lo mejor no le diste el tiempo necesario. Pues yo con la Steam Deck es lo que he hecho. Y con el portátil, con todos esos juegos que me quedaron por jugar, muchos los estoy revisitando, pero sin prisa. Ahora es a disfrutar, ¿no?
Claro.
Y eso es genial.
Sí, sí, tal cual. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, y el concepto de poder llevarte juegos a todas partes, que esa es la otra cosa bonita que tiene, ¿no? Que parece que es una tontería, la gente dice, no, pero la Steam Deck apenas tiene potencia. Es muy gracioso cómo han bajado los estándares. Yo siempre digo que han bajado muchísimo los estándares, porque tú veías a la gente diciéndote que no, si tú no juegas a esto en 4K Ultra Hiper Mega HD Unlink Descarga Mega con Path Ray Tracing, Field Ray Tracing, FOV al 400 y no sé qué.
Venimos de la Game Boy Fat. Yo he jugado con píxeles como lentejas y estoy feliz. Yo todo lo que sea una Steam Deck ahora mismo, y no tengo la OLED, tengo la otra.
Sí.
Es que mueve maravillas. Es brutal. Es que puedes jugar a Cyberpunk, que es precioso. Tal cual. Lo que se ve.
Entonces, el hecho de que tú puedas coger un juego que, es que además parece que no, pero es que tiene potencia, que es lo peor. Que tú puedas coger un juego, enchufarlo para que la batería no se te muera, enchufarlo a y aún así no se muere tanto, ¿eh? Pero enchufarlo a corriente, ponerte a jugar y decir, coño, estoy jugando un juego que es súper demandante en gráficos medios, a 40 frames estables o 45 frames estables, es que es brutal. Es brutal porque tú te planteas en el hardware que necesitarías en un ordenador y lo que ocupa el hardware de ordenador para poder jugar lo mismo a la misma calidad y no te sale rentable.
Es una consola maravillosa, y para aquellos que tengáis dudas, calidad-precio es inigualable ahora mismo. Es verdad que ahora ya hay muchísimas alternativas más caras, porque casi todas, pero fijaros lo que está haciendo la priori, lo que es la competencia de Steam Deck. Están pasándose al lado oscuro de SteamOS. Algo está pasando aquí, señores. Si algo es bueno, empiezas a incluirlo, ¿no? Y si además Steam está por la labor de dejar y de actualizar y de trabajar con... Es que tampoco veo que sea competencia, porque les interesa que Lenovo esté ahí, que Asus esté ahí y que el resto pues estén ahí. Es maravilloso lo que está ocurriendo. La que me da un poquito de miedo es Nintendo, que luego ya hablaréis, pero...
Ahora hablaremos de Nintendo, A mí sí, lo que me gusta sobre todo es eso, y también porque la gente se está dando cuenta de que el gaming en Linux es cada vez más viable, porque antes un gamer de Linux era un borracho. Un gamer de Linux era un tío que estaba decidido, efectivamente, a... Claro, tenías que hacer de todo para poder jugar. Ahora tú coges la Steam Deck, descargas y juegas.
Y juegas,
y
además.
Se que acabó.
Está todo de hecho de una manera, para los que no hayáis tocado la Steam Deck, tiene un modo de consola, por decirlo así.
Sí, que es el modo por defecto encima. Y de hecho os recomiendo que juguéis en ese modo, porque cuando cambiáis a ese modo, el propio sistema operativo se carga todo lo que no necesita para poder conseguir el máximo rendimiento posible en ese modo. Está hecho a propósito.
En resumen, imagínate, Gaizka, lo que es jugar en Windows sin todas las molestias de que Windows te esté comiendo pues un porcentaje loquísimo de recursos, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que han logrado. Sí. Es decir, es que no es poco potente. No, es que yo sé de portátiles o de consolas que serían a priori muy potentes, y Windows está comiendo ahí recursos a punta pala y por lo tanto no lucen todo lo que deberían lucir.
Tal cual.
Y ya se han dado cuenta de esto, ¿no? Sí. Y por lo tanto, pues sí. Vamos hacia un camino muy interesante para de cara al consumidor.
Está,
¿no?,
muy curioso. Y ya para ir cerrando, que es que no hago más que va a sonar feo, pero comer la polla a Valve, porque lo han hecho muy bien y las cosas es la realidad. O sea, la Lenovo Legion Go S, que es el modelo que trae SteamOS, tiene dos modelos, el que viene con SteamOS y el que viene con Windows. Son exactamente iguales. Lo único que cambia es el sistema operativo que trae. El modelo de Windows es 100 pavos más caro. ¿Por qué? Porque las claves de Windows oficiales valen eso.
Chico, valen dineritos.
Valen pasta.
Bienvenidos a Linux. Haber estudiado.
Es, o sea, que todos son ventajas. Todos son ventajas y esos giros que está dando el mercado de las uh-huh. consolas, ordenadores y tal, uh-huh. Me parece que pinta muy bien. Por cierto, uh-huh. ya sé que esto es un off-topic total, pero te veo muy conectado últimamente a las VR también, ¿eh?
Sí, la verdad que
¿trabajas
sí.
en ello o estás viendo pelis o qué haces ahí? Pues yo te veo con el puntito verde y digo, míralo, está ahí, yo estoy aquí haciendo el tonto por el mundo virtual, pero yo te veo que estás serio en algo concreto.
Pues mira, yo estoy testeando muchas cosas, cierto es, pero entre otras cosas, los juegos de conducción a mí me gustan mucho y me gusta mucho la inmersión de los juegos de conducción, entonces estoy intentando ver hasta qué punto se puede implementar con VRs. Y aparte que nos están llegando ciertos ofrecimientos de claves para probar juegos en VR, entonces de hecho nos ha llegado el primero que tengo ya cogido, que tengo todavía que probarlo para poder hablar de él, pero es el primero que tengo descargado en las gafas. O sea, quiero decir, yo lo que estoy acostumbrado es a ejecutar un juego en ordenador, emites a VRs
y un cable, sí, sí.
Emites por wifi y tira.
Sí, sí, ahora es los, pero que también yo tengo cable de datos también por sí, ahí, sí. uno u otro ya me
Yo tengo bien, un
sí.
cable de 10 metros de USB-C para poder enchufarlas. Pero sí que es cierto que eso me gusta mucho, por ejemplo, el tema de conducción, porque hay muchos juegos para los que tener un cable no es cómodo, ¿no? Digamos. Pero claro, en conducción te da igual. En conducción yo tengo el playseat puesto, me pongo las VRs y ya está. Y me viene muy, muy bien y me gusta mucho cómo está planteado. Entonces estoy con eso, pero luego tengo también pendiente probar algún que otro juego que ya nos han ofrecido. Entonces tendremos que... No hemos coincidido todavía en algún jueguito en VR. Tenemos que coincidir.
Y si no, un día montamos algo. De hecho, yo os propongo cuando hagamos un crossover de gaming room o el sector room, pues que montemos también una salita en Big Screen. En Big Screen, no sé si Íñigo lo conoce, que tú puedes montar ahí como un teatro con 15 personas viendo en VR tu programa y tú, la sala o lo que es la pantallita del cine, pues ahí pones lo que quieras sí. porque es tu pantalla de ordenador. Y se te puede conectar gente de todo el mundo. Aparte del resto de plataformas, que seguiríamos en Twitch y demás. Uh-huh. Y me parece increíblemente chulo. Yo voy ahí a ver series con gente de Estados Unidos que me cuenta su vida y tal, pero lo pasas bien. Es muy chulo.
Sí, sí.
Es muy social el VR.
Está muy guay. Y vamos a cerrar un poco el tema porque siempre nos pasa que nos ponemos a hablar de movidas en la intro y al final acaba siendo el programa la intro. Pero vaya.
Que nos teníamos que poner al día.
Claro, claro, es lo que tiene.
Es verdad.
Pero ya que estamos hablando de consolas portátiles, Íñigo Sendino.
Ah, bueno, me vas a dejar ahí el tema.
Hombre, es una noticia de Nintendo, es la primera noticia importante de Nintendo en 7 años. No la quieres, me la quedo yo, ¿eh?
No, pero es que primero te tengo que enseñar una cosa.
A ver, Íñigo me tiene que enseñar cosas porque lleva maquinando un rato.
Sí.
Lleva maquinando un rato porque le gusta mucho maquinar y le gusta mucho maquinar además a Íñigo a última hora.
Te tengo que enseñar una cosa, lo que pasa es que me faltan nada, 3 segundos para poder ponerla.
Uno.
En
marcha.
No, hombre, no me seas tan así. Que tú eres sin presión, efectivamente. Sin ningún tipo de presión. No sé si aquí se va. Espera un segundo.
Íñigo está testeando todavía. Está testeando.
Entretente nada, 5, 4, 3. No, ya está.
Es
muy cutre, pero lo vas a ver. Mira.
Qué miedo me da. ¿De dónde sacas ese número?
¡Ah!
¿Ese número cuál es? ¿Es tu número?
Sí.
A mí no me sale
mi número. Ah, no. ¿Y qué número es? ¿Qué número es y por qué es tan redondo? Es muy bonito.
Pues lo he puesto.
¿Acaba de contratar un número?
No he contratado ningún número. Ahí tenéis.
¿Quién coño es ese número?
Es un número nuestro. Para mandar vuestra felicitación por el 100 de Gaming Room. ¡Epa! Para mandar vuestra felicitación por el 100 de Gaming Room, WhatsApp a ese número, al 688-680089.
Esto es muy radiofónico.
¿Cuánto? 8, 18.
Es muy radiofónico.
Luego lo pongo en el chat.
O sea, quiero decir, ¿es un número rollo que está en algún móvil o algo puesto?
En el mío.
Entonces, ¿se puede hacer también por Telegram?
No, por Telegram no, WhatsApp.
Solo WhatsApp.
WhatsApp.
Vale. Si enviáis algún tipo de imagen, tened cuidado también, ¿eh? No enviáis
seguro. Como alguien me llame ese número, le corto las pelotas. Sale, hago el plan Nintendo y bombardeo su casa como si se llama Luis.
Bueno, os podéis mandar vuestra felicitación para el número 100 de Gaming Room al WhatsApp de número 688-680089. Parece esto el bingo.
¿Has
tío?
Visto los valores de producción que tiene que
es una maravilla. Esto no lo tengo yo en el mío.
Es que lo flipas.
Bueno,
pues es. Bien.
Vamos a hacer una cosa y es que vamos a ir sacando recurrentemente este banner. Entonces no te lo cargues. Pues vamos a ir sacando recurrentemente y vamos a ir recordándole a la gente a lo largo del programa.
Si esto se va a quedar ahí. O sea,
hombre, no, quítalo y luego lo vamos poniendo.
Es que para quitarlo, mira, para quitarlo.
Hombre, tendrás un este OBS puesto.
Aquí, luego tengo aquí, luego aquí y luego darle aquí.
Mejor dejarlo.
Bien, perfecto.
lo puedo dejar permanente.
También. Bueno, ahora sí vamos a hablar de noticias porque llevamos 20 minutos.
No. ahora vamos a hablar. No, vamos a poner el mood aquí, porque claro, tú aquí jiji jaja, pero tú escuchas eso que viene por ahí. Tú lo escuchas.
¿Qué escucho?
Escucha, mira. Ha llegado una vez más.
Nos van a tirar el vídeo por copy.
Parecía que la Navidad había pasado, pero el calor en nuestros corazones ha llegado cuando Nintendo...
Esto Íñigo solo lo hace por Nintendo.
Hace unos días nos sorprendió, de hecho a nosotros nos sorprendió porque estábamos en un stream y no nos enteramos de nada, nos sorprendió con la mejor de las noticias. Ay, Nintendo, esa empresa que siempre... Nos enternece y nos calienta el corazón con sus noticias y con sus novedades. Una vez más lo ha vuelto a hacer. Parecía que todos se habían adelantado a ella,
pero Xavi se duerme.
Siempre va por delante Nintendo. Nintendo, qué maravilla de empresa Nintendo. Efectivamente, nos ha presentado la Switch 2 Nintendo.
¡Un aplauso! Sí, hijo, sí, lo hemos entendido.
¡Ha vuelto a nuestros corazones! Gracias a Nintendo. ¡Ah! ¡Qué fantasía!
Luego, cuando me decís que... ¿Por qué? De verdad, Gaiska, ¿por qué dices que Íñigo es la putita de Nintendo? Toma. No, toma, hombre, tu respuesta.
No, hombre, yo estoy haciendo un chiste que además no es original.
Claro, entender la ironía de Íñigo, yo lo entiendo perfectamente. O sea, nos presentaron, ¿qué nos presentaron? Nada, ¿no?
Sí,
nada, y
básicamente.
Y esto es lo mismo.
Bueno, de hecho, bueno, vamos a ir poniendo en pantalla el vídeo.
Vamos a verlo.
Y vamos a analizarlo.
Vamos a hacer una cosa.
Vamos a verlo y lo vamos a analizar para la gente, para nuestros amigos del audio. Nuestros amigos que no están viendo el vídeo.
Nuestros amigos del audio.
Nuestros amigos de las ondas radiofónicas.
Parte de la secta. Nuestros amigos del audio.
Vamos a verlo, efectivamente, porque bueno, a ver, yendo un poco hacia atrás en el tema, creo que está bastante claro de dónde viene o de dónde parece venir la prisa de Nintendo, porque hay algunas fuentes que dicen, no, es que esto Nintendo lo ha hecho deprisa y corriendo, porque claro, les ha pillado el toro, porque les ha dado la información de cómo iba a ser la consola a algunos partners para que hagan accesorios, y los partners, como siempre, han tenido que cagarla y han tenido que hablar de más, lo cual suele ser bastante habitual. ¿Coincidió en el tiempo, pero fue ese el motivo? Eso pues, lo dejamos a vuestro análisis. Lo que sí que nos presentó Nintendo es este vídeo que vamos a ver
vamos
a continuación,
a analizar.
Y que vamos a analizarlo, en el que aparece una Nintendo Switch normal, ni siquiera OLED, aparece una Nintendo Switch normal que se va transformando, y lo primero que hace es aumentar la pantalla, aumentar además de forma considerable. Vemos el borde superior
con los biseles más pequeñitos encima,
más estilizado.
¿Me permites un inciso, Íñigo?
Sí, claro.
Ya con solo con un minuto de tus palabras, ya sí. Son un minuto más de palabras de las que dijo Nintendo en este vídeo.
sí. Es verdad.
Esto que acaban de mostrar, de hecho, en el vídeo, es lo que he mencionado yo antes, que me gusta.
En silencio absoluto. Todo eso, no pusieron partes. Ni una palabra, ni una explicación.
O sea, de hecho,
nada.
No hemos puesto porque es música de fondo. Sí, o sea,
y nos van a tirar el vídeo por copy, porque es Nintendo. Nada.
No, pero vamos a.
No nos llamamos Luigi, pero da igual.
Vamos a verlo. Una de las cosas que se ve desde el primer momento es que en las ranuras laterales ya no hay ranuras, sino que hay como una incisión hacia adentro. El USB-C de abajo, los botones de arriba, un USB-C arriba.
¡Dos! ¡Vamos!
No han quitado el jack del mini jack de audio. Un stand que es como mucho más ancho y mucho más. Es como el de la OLED, pero sí. Hueco, y que permite poner la consola prácticamente plana. Y vemos los Joy-Cons nuevos, que también son un poco más grandes,
bastante más feos,
todo en negro, y el punto de color, digamos, que lo tienen en el acople con la consola y debajo del
en el
joystick.
Acople que no se va a ver,
sí.
Probablemente habrá colorines, esto no es
sí,
que nadie se asuste,
sí,
que
es muy negro todo, tío. O sea,
la versión base será negra con estos toques de color, pero habrá miles de versiones.
He tenido a gente decirme que no, es que a mí me gusta tal que la Nintendo Switch sea monocromo absoluto negro. Es que si lo vas a hacer full monocromo negro, me sobra el color que tienen los joysticks debajo, porque me da que desentona demasiado.
Dos apuntes más de los Joy-Cons. Uno, que incorporan los botones que teníamos hasta ahora, y si no he visto mal, otros dos botones fuera. Uh-huh. Entonces hay más opciones de utilizarlos en horizontal con más control.
Y que siendo más grandes, pues también será más cómodo.
Y la parte polémica, que yo no le veo la polémica por ningún lado, pero bueno, podemos criticar la polémica, es la ranura donde se conectan, porque ya no encajan desde arriba, sino que encajan desde los lados, y ahí hay un conector que sobresale un poco del fondo, digamos, de la ranura, pero que no sobresale del todo de la consola, obviamente. Ha habido gente que ha dicho, no, es que ese conector se va a romper en 3 días. No sé si las personas que dicen eso viven en este mundo o algo, pero yo a esto no le veo opción de romper. Es decir, el acople con la propia consola, aparte de que es magnético, lo que hace es que solo en esa posición entre, y en el resto de posiciones el Joy-Con queda fuera de la consola y por lo tanto fuera del conector. Es decir, te tienes que cargar todo el borde de la consola para cargarte el conector.
Eso es lo que a mí sí que me da miedo. O sea, el hecho de que te cargues, pues igual que ha pasado, le ha pasado a la gente con la Switch, que ha habido gente que se ha cargado el rail per se. Pero claro, conector no,
un puto bruto,
el
macho,
conector no te lo vas a cargar. Yo tengo más miedo, de hecho, por la piecita que tiene el propio Joy-Con, la piecita esa de color, que por el propio conector. Sí. O sea, como mucho, si tú coges la consola a pelo y le doblas los Joy-Cons, te vas a cargar la pieza de color que tiene el Joy-Con.
Y si
el conector no, pero la pieza de fuera sí.
Y si te dedicas a tirar la consola por un barranco, no va a sobrevivir.
Hombre,
es que coño, la peña tiene unas expectativas.
Yo sí que tengo cierto miedo de que se pueda llegar a romper, pero no el conector, sino la pieza entera.
Una de las cosas que veía por ahí por internet era que la gente coge de uno de los Joy-Con la consola y la lleva como si fuese aquí una bolsa, y era de pues chico, pues aparte de que el acople magnético va a ser magnético y tiene algo de mecánico también, porque hay unos botones en la parte de atrás para poder desacoplar. Uh-huh. Era de pues que es una consola, no es una bolsa de peras, por favor, lleva la consola agarrándola bien.
Yo creo que es más que nada para que veas que es bastante seguro, aunque no tiene lógica llevarlo así. En cuanto a lo que es estos dientes que hay aquí, estos conectores, creo que está diseñado como para que no tengas problemas, solo puede ponerse de una forma. Sí. De hecho, el hecho del rail, yo creo que hubo gente que lo puso al revés, incluso los arrancó.
Sí.
Es que hay gente que usa sus consolas o sus portátiles a mazazos. O sea, la gente no es consciente de que con un poco de cuidado. Esta la veo más segura en ese aspecto, porque cuando cierra, fíjate que nada está a la vista, que todo queda bloqueado, que incluso Joy-Con no lo puede sacar así como así, es magnético, pero tiene la parte de la pestañita que decía Íñigo, y no sé, yo lo veo, Gaizka, que es una consola, es una evolución de la 1, o sea, ese 2 está ahí porque en realidad no es una nueva consola del todo, que sí, que todo va a ser mejor y tal, pero es una evolución de lo que ya conocemos y por lo tanto no se han arriesgado tanto, no va a haber tantas novedades que digan, oh, qué salto, no, es de lo mismo, que ya ha gustado, que ha vendido millones, mucho mejor.
Sí, totalmente. A mí, de hecho, con lo de los raíles, que me ha pasado el hecho de tener esa duda de, buah, este va al derecho, va al izquierdo, no sé cuál, y aquí no vas a tener problema. ¿Por qué? Porque la propia consola tiene colores a cada lado. El rojo va con el rojo, el azul va con el azul. Esa prueba de estúpidos. También te digo una cosa, para la gente que dice, no, porque el raíl, porque se va a romper el conector y tal. Yo por la pieza sí que puedo llegar a tener cierto tipo de miedo, principalmente también por el grosor de la consola, porque es más finita, ¿no? Pero si os vais a la Lenovo Legion Go, que pesa 1,1 kilos, el conector es la mitad de tamaño de lo que tiene la Switch 2, ¿eh? La mitad. Y pesa más de un puto kilo.
El conector en sí no va a hacer nada mecánicamente. El tema van a ser los imanes y el encaje.
Claro, los imanes para encajar, pero luego, o sea, una vez lo metas, por mucho que tenga imán, va a hacer clac y se va a quedar en el clac. Y tendrás que desplegar alguna pestaña, darle algún botón, algo, igual que pasa en la Switch 1, para quitarlo.
De hecho, no sé si se ve en el vídeo, pero en otras imágenes hay un botón por detrás.
Sí, hay una cosa que no hemos visto en el vídeo.
Espera. Vamos a terminar de ver el vídeo y luego comentamos lo que no hay en el vídeo y todas las repercusiones, porque aparte del Nintendo Switch 2 también no sé si ahí se ha visto en algún momento, también hemos visto la base y hemos visto un teórico Mario Kart 9 con
24, muy teórico,
o sea, esto es un alfa, pero es un vídeo de relleno, literalmente.
No le llaméis Mario Kart 9 porque puede ser cualquier cosa.
Efectivamente, y una de las cosas que se han especulado es, no, en este Mario Kart habrá 24 jugadores,
porque en la parrilla había 24 posiciones.
2025 va a ser cuando va a salir la consola. La consola va a ser retrocompatible con los títulos de la Nintendo
la Switch, gran mayoría.
Aunque Nintendo dice la gran mayoría para
escudarse
en el tema. Y el 2 de abril tendremos más noticias en un Nintendo Direct, además de los Nintendo Switch 2 Experience, que van a ser eventos que van a hacer por todo el mundo mundial para que conozcamos la consola, también en Madrid, pero creo que es después
del 9 al 11 de mayo
de Nintendo Direct.
El de Madrid, sí. En particular, del 9 al 11 de mayo.
Efectivamente.
Sí, se puede ya pedir para ir, si estáis por allí o si lo queréis programar. Podéis.
Íñigo, vamos,
Fletáis un autobús con toda la gente de Gaming Room y para allá.
Si queréis ir a lo de Madrid, os enviáis un WhatsApp.
¡Nos enviáis un WhatsApp al número!
Te imaginas. En fin, pues esto es lo que hemos visto en el vídeo. Y luego a partir de aquí están pues las posibles especulaciones y cómo encaja esto dentro de... del mercado, ¿no? Una de las cosas, antes de darle la palabra a Xavi, que está deseando hablar, sí. Una de las cosas que a mí me han hecho más gracia ha sido la gente que decía: no, es que este diseño de consola, sí, es un diseño muy genérico, porque todas las consolas, todos los PCs portátiles tienen este diseño de consola. Y yo, no me jodas, si todos los PCs portátiles, los de mano, han copiado a la Switch, claro que la Switch va a tener el mismo diseño que todos esos PCs.
Es que la Switch 2, de hecho, es igual que la Switch porque es la Switch 2. Claro, no es la... Xavi, invéntate un nombre.
Es que es Switch patata, o sea, es que da igual.
Claro, es que no es la Nintendo patata, es la Nintendo Switch 2. Entonces, ¿a qué se va a parecer? Pues a la Nintendo Switch 1.
Si hay Anel, voilà. Si Lenovo, si todo Dios ha copiado este diseño, pues no, claro, ya es el diseño más genérico del mundo.
Yo creo que obviamente. una de las más innovadoras en ese sentido es la Steam Deck, porque tiene dos pads y tiene los dos joysticks arriba.
Sí, pero que la fórmula...
Sí, sí, no, por el tamaño es todo igual, lógicamente.
No la han reinventado ninguno. Nintendo tampoco, ¿eh?
No, la verdad que no.
Nintendo hizo su fórmula y la ha ido copiando en tres consolas distintas con diferentes cosas, porque lo de la Wii U, el tabletomando de la Wii U...
Era parecido.
Era una cosa que luego fue la Switch y que ahora estamos viendo como más estilizado. Pero esa es la fórmula. No acusen a Nintendo de copiar a los demás cuando los demás... han estado copiando a Nintendo. Así de claro lo digo.
Y el resto... lanzo una preguntita para ti. ¿Estás entusiasmado con lo que has visto? Con lo que has visto, porque el resto son especulaciones, ¿verdad? Pero con lo que te han mostrado, ¿o te has quedado un poco, pues bueno, pues tendré que ver más porque yo solo con esto no, a mí yo no compro? O sea, primero, ¿comprarías ahora?
Yo no compro. Es decir, yo no compro porque no creo que el avance vaya a ser especialmente significativo. Por donde nos pueden pillar es por la parte de decir, bueno, esto trae X juegos exclusivos y por ahí va a ser la historia. También es cierto que yo la consola en sí no la compro porque a mí Nintendo nunca me ha vendido una consola. Es decir, el concepto de la Wii U, de la Wii, por ejemplo, me la vendieron con ciertos juegos que hacían un uso de ese tipo de controles. Otro caso, la Nintendo 64 me la vendieron, yo no estaba en este mundo todavía, pero la Nintendo 64 me la vendieron por el Super Mario 64. Quiero decir, no me está vendiendo Nintendo, yo creo que no quiere venderme una consola. Te la presenta obviamente y te la quiere vender obviamente, pero el tema es que lo que te lleva a comprarlo no es las características, es que puedo jugar al nuevo Mario Kart.
Es que es eso. Aquí va a ser el debate, ¿no? El de Nintendo, si va a poder presentar batalla con los multi, porque los exclusivos, es que yo creo que eso está claro. O sea, Nintendo va a vivir de sus exclusivos, va a ser lo que va a mover el mercado de su producto, esta consola. Pero es que si me sacas otros juegos que yo puedo jugar 10 veces más bonitos en la Xbox, bueno, Xbox, hablo de Xbox y van casi a desaparecer, pero en Play.
O en dispositivos que ya tengo. O sea, quiero decir, no me voy a comprar un Nintendo Switch 2 para jugar al Fortnite. Lo puedo jugar en mi ya existente Steam Deck, lo puedo jugar en mi ya existente ordenador, lo puedo jugar en mi ya existente Play 4. O sea, te quiero decir, no me hace falta para eso. Yo creo que Nintendo Switch 2 es la respuesta a una comunidad que lleva años pidiendo jugar a sus juegos favoritos de Nintendo Switch mejor. Yo creo que es la respuesta a ello, porque y es lo que dije en su momento, y de hecho lo hablaba el otro día con la Mujer Misteriosa. Yo creo que el juego más exitoso del lanzamiento de la Switch 2, salvo que salga con algo muy, muy, muy fuerte, porque estamos esperando un Metroid 4, estamos esperando un Silksong, que todavía no se ha anunciado, estamos esperando un Pokémon Leyendas ZA, pero yo creo que el juego más exitoso de lanzamiento de la Switch 2 va a ser el puto Tears of the Kingdom, que ni siquiera es un lanzamiento de la Switch 2.
Es una revisitación, porque seguramente pues se verá mucho mejor.
Vas a coger el cartucho de Switch, lo vas a meter en la Switch 2 y lo vas a jugar.
Ostras, así es como se tenía que ver. Es que en el caso de Xeno, lo hemos hablado antes fuera de micro, me encanta esta expresión, fuera de micro, off the record. Es estábamos hablando de Xenoblade, por ejemplo, o de es que hay otros juegos que también son exclusivos de Nintendo, no son, uh-huh, no están todos desarrollados por Nintendo, pero hay muchos juegos que solo salen, no solo han salido en Switch y no han salido bien o no se pueden jugar del todo, uh-huh, bien, con caídas de frames, la calidad, dientes de sierra, y ahora por fin vas a poderlos jugar bien. Mi preocupación es que, aunque han hecho verdaderas maravillas metiendo a The Witcher 3 y otros juegos que en principio a priori son de juego de o consola de sobremesa, los han logrado meter con calidad, porque claro, que me destroces el juego para que quepa, como hicieron con Hogwarts Legacy, pues bueno, si no tienes otra consola a la que acceder en tu vida, solo puedes jugar con la Switch, pues bueno, jugarás al Hogwarts Legacy de Switch. Pero cualquiera con cualquier otra plataforma, o que te la deje el vecino, el ordenador o lo que sea, jugarás a Hogwarts Legacy en cualquier otra plataforma, porque es que en Switch no se ve bien. Es que es una... porque para que te quepa... pero esto con cualquier multi. Entonces, si la potencia de esta nueva Switch 2 va a ser... ya, o sea, va a estar también cojeando un poquito en comparación con sobremesas u otras otros ordenadores consolizados... es lo que me preocupa, la parte multi. Los, uh-huh, los exclusivos, vamos, o sea, si es para jugar solo juegos de Nintendo, la recomiendo a todo el mundo, o sea, porque vas a tener la consola, plataforma de Nintendo para sus propios juegos. Uh-huh. Es el resto a mí no me va a convencer, uh-huh, a no ser que eso, que solo puedas acceder a una consola en todo el mercado, en toda tu vida, y hayas decidido que sea Nintendo. Pues ahí sí que entiendo que te cojas tus multis, uh-huh, pero que no serán los mejores o el mejor desarrollado ni de coña.
Lo he visto mucho, lo he visto muchas veces, gente que solo tiene acceso a una Switch y juega al Fortnite en la Switch porque es lo único que tiene para jugar al Fortnite. Exacto. Totalmente comprable. Pero claro, son adicionales, es decir, tú no te compras una Nintendo para jugar al Fortnite.
Es que,
te compras una Switch, vaya, para jugar al Fortnite, te compras una Switch para jugar a juegos y dices, bueno, ya que es lo único que tengo, ¿sabes? Pues lo aprovecho para jugar otras cosas. Pero vaya, yo creo que también un poco lo que comentaba Carlas, y tiene toda la razón del mundo, que es lo que hemos mencionado antes, las consolas portátiles hoy en día por defecto llevan una APU de AMD. Llevan una APU de AMD y Nintendo tira de Nvidia. Y que tire de Nvidia les puede dar una ventaja muy competitiva. Pero también es lo que menciona Borja, que es que hay que tener en cuenta que Play 5 se ha comido una mierda. Entonces, dice Borja que si el argumento es tener lo mismo que ya tengo, pero mejor, no la va a comprar ni Cristo. O sea,
exacto.
Está bien que pueda jugar a los juegos que ya tengo y que los pueda jugar mejor, sí, pero es que en mi caso, por lo menos, la gran mayoría de juegos que ya tengo ya se ven bien. Entonces, vale, sí, me gustaría jugar al Tears of the Kingdom en la Switch 2 para sacar todo el potencial. Sí, pero ¿el Tears of the Kingdom es jugable en la Switch? Totalmente, sin ningún tipo de problema, porque el equipo de optimización de Nintendo es la hostia. Y
es increíble.
El peligro que tiene... bueno, el peligro no. Pero lo que yo también hablaba el otro día con la Mujer Misteriosa era... ¿cuánto tiempo van a tardar en dejar de sacar juegos también para la anterior generación? Es decir, ¿cuánto tiempo se ha tirado Sony haciendo, venga, sale Play 4, Play 5, venga, sale Play 4, Play 5, hasta que ha hecho Play 5?
Esto es muy común en los cambios de generación, porque como tienen en el mercado tantas consolas, tardan muchísimo en hacer el cambio definitivo.
Claro.
Entonces siempre hay estos juegos... a medio camino, ¿no? Porque con una actualizacióncita tendrás el de Play 4 y el de Play 5. Digo Play 4 o Play 5 porque es el ejemplo más cercano. Pero, por favor, que Nintendo se enfoque a la nueva consola si quiere vender la nueva consola. Sí. Porque si va a estar manteniendo la Switch y entonces con algún parchecito en la Switch 2, a mí eso no me vale. O sea, Eso ya nos timaron un poquito en PlayStation y encima nos cobraban por las actualizaciones.
Correcto.
Y luego te vas a PC y tienes el juego de hace 10 años que se ve como nunca porque se ha ido actualizando y punto. Y claro, punto, ¿no? En claro. Ordenador o en fin.
Es un poco el peligro, pero también es cierto que tú a tu comunidad de jugadores no puedes hacerle un sale la Switch 2, me lo invento, la Switch 2 en junio y en agosto ya no hay juegos de Switch. Porque claro, te los estás comiendo, o sea, les estás obligando a pasarse automáticamente y hay mucha gente que se lo tiene que pensar, tiene que ver mucho cómo está avanzando el mercado, tiene que ver que hay una diferencia clara. O sea, a Nintendo también le puede llegar a interesar sacar ciertos juegos en Switch, aunque salgan mal, precisamente porque salen mal. O sea, para que la gente vea y diga, puedo jugar este juego en Switch a una calidad gráfica que da asco con 30 frames o lo puedo jugar en Switch 2 a 60 en altos. ¡Uy!
Sí, claro.
Entonces, a lo mejor me interesa también hacer eso para que la gente vea cuál es la diferencia clara y que diga, me cambio, me paso a la siguiente.
Sí, no debe ser drástico, porque tampoco puedes, con perdón, mearte en la cara de tus usuarios.
Hombre, sí.
Pero, con perdón de la expresión, pero es que es la forma más rápida de decirlo. O sea, tú no puedes faltarle respeto a tus usuarios. Totalmente. De esa forma y cortar por lo sano, pero tampoco alargarlo demasiado, porque ya has alargado el chicle con... Correcto. Switch muchísimo.
Sí, sí,
y
sí.
Con muchas de las acciones que ha hecho Nintendo, hasta que no saque la Switch 2, que aún queda un poquito, han comprado tiempo. Han ido comprando tiempo y ninguna noticia, las filtraciones les ha dado igual. Cuando, por ejemplo, hasta Xbox en su momento hizo hasta un podcast por unas filtraciones que hubo de no sé qué historia, y salió Phil Spencer a hacer un podcast para clavar... Han hecho más cosas ellos, con filtraciones que no eran tan importantes, que Nintendo, que se les estaba quemando el piso por dentro, es decir, se estaban quemando por dentro las oficinas de Nintendo, que se estaba, lo que nunca se ha visto, nunca en mi vida recuerdo que de Nintendo se haya filtrado nada o casi nada. Y esta vez ha sido una locura, pero es porque el mercado en sí también exigía algo. O sea, Nintendo no podía pretender absoluto hermetismo hasta que un día decidieran sacar la consola, y a mí me da la sensación que por algún motivo lo han parado. O sea, porque yo creo que en unas circunstancias normales tú sacas Switch 2 bastante antes, y que la tecnología que sacan ya existía hace tiempo. Es decir, que no es algo que digas, no, es que hemos esperado hasta tener este chip. No, lo que sacan ya existía. Es decir, algo ha ocurrido ahí que ha hecho que Nintendo parase un poco, y en vez de sacarlo en 2024 han dicho, vamos a ver.
Es lo que comentaba Carlos también antes, que lo han mantenido y lo han mantenido, pero sí que es cierto que eso también lo he leído yo por ahí, que lo de las third party que comentabas tú antes, que de repente se les ha ido de las manos y demás, es por las NDAs. Es por los NDAs que estaban firmados hasta diciembre. El cese en enero, peligro. Mucho peligro.
Pero de eso,
¿y por qué lo alargas? ¿No?
¿El que de las NDAs?
Sí.
Posiblemente las empresas te lo dirán. Las propias empresas te lo dirán, que no podían haber mostrado nada antes y que te lo mostraron a partir de ahí. Entonces... Sí, claro, si terminas las medidas, tú puedes fabricar accesorios, ok, pero no puedes decir nada. Vale, el contrato, ¿hasta cuándo está firmado? Hasta diciembre. El CES, en enero, peligro. Peligro máximo. Entonces, ha salido el CES, han salido las cosas y es lo que tiene. Y a pesar de que no tuviesen todos los datos técnicos, tenían suficientes datos como para mostrar cosas. Y ahí ha sido donde hemos tenido la pega. De momento, de lo que podemos hablar, lo que hemos dicho, de lo que hemos visto, y yo lo que he visto es que... O sea, os va a parecer estúpido, pero la paleta de colores no me ha gustado, me parece muy sobria. O sea, es una consola... No es una consola pensada para niños, pero el público objetivo al que apunta esta consola, que no apunta el resto...
Es el familiar. Eso está claro.
Y por ende, o sea, quiero decir, y es lo que digo siempre, yo veo muchísimo alrededor, o sea, mirad a vuestro alrededor. Tienes a niños de 7, 8 años que cada vez se les está introduciendo más a la tecnología porque son nativos digitales, y esos niños no tienen una Play 5, tienen una Switch. ¿Por qué? Porque es una consola familiar que está mucho más regulada y que está mucho más controlada y que tiene ciertos juegos y que no tiene otros ciertos juegos. Te interesa mucho más. Entonces, la gente tiene cosas de Nintendo. Y yo habría tirado por un esquema de colores como el de la Switch. O sea, que tampoco necesitaba algo renovador. Me ha parecido súper pocho el negro, honestamente. espero muy sinceramente que haya versiones más coloridas, que haya Joy-Cons de 30 millones de colores como los hay en esto, y que no valgan un puto riñón, que esa va a ser la otra. Pero bueno. Y luego
¿Has podido ir a cualquier tienda a mirarte cómo son los diseños de todas las handheld? O sea, ¿las has podido tener en mano?
He tenido en mano una Lenovo. La he usado, de hecho, para jugar. He tenido en mano una Lenovo Legion Go. Tengo una Steam de Colette. He tenido una Steam de LCD y he visto una Rojal ahí.
¿Y has visto los diseños? Incluso la Steam Deck esta, que tenía un diseño especial con colores anaranjados y metalizados. Sí. Con cuatro cambios, cuatro diseños haces de una consola, que podría ser más o menos normal los diseños externos, ¿eh? Ya no hablamos de capacidades técnicas, sino
entre por los ojos. Carcasa.
Si yo voy a gastar 400 euros en un producto, házmelo atractivo a la vista, que parece una cosa muy tonta, pero que cambia muchísimo una consola mate, que no te dice nada, a una con pequeños detallitos metalizados, que tenga un poquito de gracia. Yo tengo una PlayStation 4 Pro blanca, que no la vendí, que ya me la he quedado como oro en paño, y es preciosa. O sea, es que es súper bonita, con el logo tal. Creo que Carras tiene una versión especial de la Play 5 de The Last of Us, si no, que me lo corrija. Y es súper bonita esa edición, además. Y
las chapas que tiene la Play 5 de efectivamente del aniversario, las chapas que tiene grises son preciosas, como el mando.
Y en realidad es una consola que es, seguramente sea igual que cualquier otra de esa gama, pero con el aliciente. Uh-huh. Nintendo, a la gente le gustan los detallitos, aunque te, uh-huh, no te, creo que te cueste nada hacer un pequeño diseño o un serigrafiado de Nintendo 35 sí, años tipo, o 40 años.
De algún
o,
tipo. ¿Algo? Me ha fallado algo, o sea, me parece demasiado sobria. Coño, tú miras, por ejemplo, yo tengo la Nintendo Switch, la normal, la versión 2, pero la normal, la Nintendo Switch. A mí, por ejemplo, la OLED, que es blanca, coño, es estéticamente agradable, pero la única casuística, lo único porque yo valoré pillarme una Lite, y no es coño, por lo único por lo que yo valoré pillarme una Lite, era por la del Zelda. ¡Dios!
Es maravillosa.
Es preciosa. Entonces, sí, coño, sí, un poco atractivo. Y luego, es que no me estás obligando a pillarme Joy-Cons nuevos, porque te quiero decir, si los Joy-Cons que vienen son negros puros, y luego sacas por ahí, mira, como han hecho con estos, verde con rosa, y no sé qué con no sé cuántos, coño, suficiente voy a gastar ya la consola, que esa es la otra. No sé qué pricing va a tener, no sé qué pricing va a tener. Yo creo que si quieren, o sea, os sacan, y esa es la otra, el catálogo, el propio catálogo que saque. Estoy juntando muchos temas, ya lo sé. El catálogo. Si la Switch 2 va a ser, como dice Borja, un, mira, puedes jugar los juegos de Switch, pero mejor, jodimos. O sea, a mí me gustaría ver una Switch 2 de salida y que te digan, mira, sale la Switch 2 el, me lo invento, repito, 15 de junio, por poner una fecha. Bien, sí, sí, sale la Switch 2 con el Mario Kart 8 Ultra Pro Mega Deluxe, que es el que hemos visto, el 9 o lo que sea, me da igual. El Mario Kart, el Leyendas Z, el Silksong, el Metroid 4, no sé qué, un remake de no sé cómo, este juego que lo tenías en tal consola y no lo podías jugar en Switch porque no llegaba, tal, este que también era exclusivo, tal. Tú imagínate que te dicen, puedes jugar, me lo invento totalmente, puedes jugar el Horizon Zero Dawn en la Switch 2, tira.
Buah. Bueno, el Horizon Zero Dawn viene de 4, de Play 4, o sea que
viene de Play 4,
técnicamente
por eso,
se puede mover.
Por eso estoy tirando a eso.
Esas son muy buenas noticias. Lo que pasa es que a mí lo que me da un poquito de miedo también es el pricing de los juegos. Uf. Que por lo que se rumorea da un salto a la generación actual.
70 pavos por un
70, 80, o sea, en juegos AA entiendo que será 50, 60, que es lo que compramos en cualquier otra plataforma.
Sí.
Luego están los indies que están en esa gama de 5, 10, 15, 20, vale, nos olvidamos de eso. Uh-huh. Un AA y AAA y ya un exclusivo tal, estamos en pricing de 50 euros los dobles as más normalitos, 60, 70, casi todo, y 80, bueno, sin contar con las versiones especiales de ciertos juegos. Y como me saquen GTA 6, que esto sería para algunos un sueño...
GTA 6 no va a correr en las suyas. GTA 6 no va a correr en las suyas.
Exacto, pero bueno, como aquí hay también dinerito de por media con maletines, y si lo puedes rebajar como para que te quepa, uh-huh, los precios se saltan a una media de 80 euros, 70, uh-huh, 80 euros, que creo que para una portátil es una locura.
Sí.
Porque yo la Steam Deck o cualquier otra de las que tenemos las puedo alimentar de Game Pass, las puedo alimentar de mis juegos comprados.
Que es Linux, que ¿sabes? Que puedes poner cualquier... Va a sonar feo, pero que puedes jugar juegos que ni siquiera son del launcher de Steam. Esa es la otra cosa que me gustaba mucho del Steam Deck. Que si no eres técnico y quieres ir a jugar, puedes hacerlo. Pero si eres técnico, puedes jugar 30 veces más. Porque tú te pones a darle vueltas y este error lo soluciono así, y esto así, y esto así. Y juegas. He jugado a juegos de Steam, de Epic, de GOG, de Game Pass y pirateados. Suena feo, sí, sí, pero sí. O sea, claro,
y podrás seguramente tener acceso a juegos. Ya no hace falta entrar en piratería. Juegos rebajados de diferentes plataformas a precios de saldo.
Correcto.
Juegos que en consola están a 50 euros, que ya tienen un añito o dos, pero que hay ofertas que, bueno, sí, 10%, bueno, vale. Y que luego en Steam o en otras plataformas los tienes a 15, 20, 30 euros.
Correcto.
Claro, si tú tienes acceso a los mismos juegos a un 50, a un 60, a un 70% menos en un periodo de tiempo de 6 meses, uh-huh, ostras, es que yo creo que nos vamos hacia otras consolas, porque es que el bolsillo es lo que es.
Sí,
sí. Nintendo te va a obligar a pasar por el aro y los descuentos de los mejores juegos de Nintendo llegan tarde o nunca. Porque correcto, el Zelda creo que tardó años en bajar un poco.
Sí, 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 no. Y las bajadas son ínfimas, son de un 10, de un 15%. La otra cosa también importante, aparte de que Euskadi Digital no fomenta la piratería, aparte, la otra cosa también importante es lo que nos menciona Carras, que también lo comentó Íñigo en su momento. ¿Va a ser OLED default? ¿Va a tener modelo LCD y el OLED va a ser otro modelo? ¿Van a salir los dos a la vez? ¿Va a salir uno más tarde? Yo creo que todavía no se van a pasar al OLED de efecto. Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Ojalá, es lo que deberían hacer, incluirlo en ese pricing inicial.
A eso es a lo que te voy. Si lo hacen por el mismo pricing, sí. Pero la debería. Manera, yo creo, de que Nintendo Switch 2 entre a mercado es hacer el pricing agresivo de sale al mismo precio que la Switch. O si sí, la sí. pantalla es OLED, o si la pantalla es OLED, sale al mismo precio que la Switch OLED. Ese es el pricing agresivo. Y el que debería funcionar.
El problema es que pasas por un ecosistema, lo que es el store de Nintendo y tal, el eShop o como lo llamen ahora, que ya estoy un poco anticuado, que los precios y los descuentos pues son otras cosas. Todo va por pasta, todo va por suscripción, todo va por lo que va, y si quieres juegos digitales exclusivos, tampoco es que haya una gama de... Es decir, estás metido en ese universo Nintendo como cuando compras productos Apple, pasas por el pricing y todo lo que es el universo Apple. Entonces, bueno, hoy en día hay mil opciones. Si la piratería no impacta rápido en lo que es Nintendo y salvan esto, porque a Sega es quien la mató, la piratería básicamente, o sea, la impulsó en ventas en Dreamcast, por ejemplo, vendió un montón la consola porque era muy fácilmente pirateable, pero claro, eso mismo que hizo que hubiese muchas ventas inicialmente, hizo que luego la gente no comprara juegos porque los tenía pirateados al instante, o semanas antes del lanzamiento, ¿no? Sí. En Nintendo esperemos que no pase, pero si ya hay filtraciones, si ha habido filtraciones cuando nunca las ha habido, pues imagínate a nivel de software lo que pueda pasar por ahí, ¿no? Sigo incidiendo en el tema del multi. O sea, los juegos multiplataforma, que pases por unos precios de 80, 70 euros siendo una versión reducida o rebajada para que quepan y optimizados, es la parte que a mí me chirría. Yo Nintendo solo pasaría por ahora mismo, por lo que tengo en mano, que es poco, y lo que nos ha explicado, que es nada, pasaría por caja para, o sea, en un momento dado, para disfrutar de los exclusivos que probablemente no podías disfrutar en otro sitio. Pero como en algún lado, y esto pasa con los cartuchos y seguirá pasando, entiendo, hasta en el momento que puedan encontrar la forma de copiar los cartuchos como han conseguido con Switch, que la piratería entre en juego, puede ser, no sé, Nintendo yo creo que está un poco, a mí me da la sensación de que Nintendo está acojonada como entidad, ¿eh? Es decir, el señor Nintendo está en una habitación, en un búnker, diciendo, ay Dios, cómo consigan copiarme los juegos, porque ¿qué te vas a comprar? ¿Una Switch que va medio bien? ¿O una Switch 2 que va bien, pero o una Lenovo que es un cohete y que se ven los juegos como si fuesen de, en fin.
Y que no solo puedes jugar Nintendo emulado, que puedes jugar cualquier otra cosa. Claro, es que es un ordenador, es que es lo que le digo siempre, no, es que la Steam Deck es una consola portátil, es un portátil. Es un portátil online, per se. O sea, quiero decir,
y el online no se llevan bien, no se han llevado nunca bien. Si tienes juegos que son MMO, todo este sistema, no sé, o sea, Nintendo tiene que ponerse al día en muchas cosas y a ver si la demora es por eso, ¿no? Por un sistema online más sólido, con, no sé, esperemos que sí.
Tendremos que echar un ojo. Pero bueno, creo que hemos hablado suficiente de Nintendo y yo ya lo último que quería comentar es que esperaremos a que nos presenten el hardware. Tengo una muy mala vibra que me dice que el día 2 de abril no nos van a presentar el hardware, lo cual me daría mucha pena. Yo espero que también, pero como me hagan un mira los juegos, mira qué guay, no sé qué esto, y no me digan qué procesador lleva o cuánta RAM lleva,
no,
o estas
pero
cosas.
No, pero yo creo que estás un poco en el enfoque equivocado en ese sentido. Es decir,
yo quiero las specs técnicas.
No.
Yo quiero las técnicas.
No. Nintendo es como Apple. Es decir, Nintendo, escúchame, tú escúchame atentamente. Nintendo lo que te va a decir es qué puedes hacer con esa consola. No te va a decir, tiene no sé qué procesador, el procesador y la RAM y lo que tenga, la RAM, bueno, igual la RAM, pero...
Es muy posible que te den velocidad.
Todo eso, no, ni yo creo que ni siquiera, yo creo que todo eso vendrá en el primer desmontaje.
Pues tendremos que esperar al primer desmontaje.
Lo que te van a decir es, punto uno, cuánto más de rápido es, punto número dos, qué características tiene, que son
y punto tres, cuánto vale y cuándo se lanza.
Efectivamente.
¿Cuántas veces Nintendo ha hecho eso, Íñigo, de presentar, de sacar su consola y de seccionarla? Ya creo que nunca, yo no lo he visto, eso nunca.
Lo hicieron con la Play 5 y yo fui feliz, ¿eh? Yo fui muy feliz.
Pero Play 5.
Ya, sí,
pero Nintendo con su producto, ¿cuándo?
Pero a mí me falla eso, porque es como cuando viene Nvidia y me dice la 4070, o sea, la 5070 tiene el rendimiento de una 4090. Claro que sí, por un tercio del precio. Y tú dices, uy, ¿cuánto de eso es verdad? Y resulta que nada es verdad. Entonces, que tú me vengas y me digas, es 3,2 veces más rápida. Es que no me estás diciendo nada.
Claro, pero es que precisamente es lo que digo yo. El modelo de presentación de Nintendo es modelo de presentación Apple. Te van a presentar literalmente qué es lo bueno, lo mejor de la consola.
Pues no, entonces no, no voy a hablar hasta el primer desmontaje. No, o sea, hablaremos por características. Hablaremos es en el sentido
nítida.
De
claro, más, colores más vivos, ¿vale? ¿Y eso qué claro. significa?
Hablaremos en el sentido que, de cuántos que, juegos saque y ese y qué juegos saque y ese tipo de cosas y la info que nos dé, pero yo hasta que no vea hardware no hablo, porque me ha venido mucha gente, pero el rendimiento es igual que una Play 4, porque es no sé qué. O sea, he escuchado bulos ya por todas partes, que si va a tener una pantalla de 120 Hz, un huevo va a tener una pantalla de 120 Hz.
Lo que dice Borja, ¿tú has visto alguna vez a Nintendo, lo que decía Xavi, o a Apple, hablar de características técnicas? No, las cosas de Apple y de Nintendo están hechas del material
con sí, el pero está muy listado. Se o sea, a diferencia de Apple, lo de Nintendo está listado. O sea, tú te vas a Apple a voy a buscarme un MacBook de no sé qué y te pone, y no es coña, si tú vas a los antiguos, por ejemplo, te pone i7 a 3,4 GHz.
¿Qué i7?
¿Qué i7?
Es
claro, ¿cuál?
¿Cuál?
Es una, y ahora han pasado
su... Pero Nintendo sí que lo hace. Nintendo te dice que tienes un chip de no sé cuál con tantos núcleos ARM y con tantos núcleos pero de no sé qué y con su puta madre.
Pero tú estabas hablando de la presentación.
Sí, no, claro.
Claro, Apple también te pone en las...
Si en la ficha técnica.
En las bueno, fichas técnicas tiene esos modelos y las cosas, pero en la presentación no van a hablar de
en
eso.
En cualquier caso.
Van a hablar de qué guapas...
Tendremos que verlo. A mí, lo que sí que... Los dos puntitos que quería comentarte antes son... Uno, gracias por el doble USB-C. Gracias. Gracias. Bien, porque bien. Además, al tenerlo arriba, me permite hasta cierto punto usar docks third party, porque la gran mayoría de los que están pensados para Rojala y Lenovo Legion Go o Steam de que estas mierdas se enchufan arriba. Entonces, me permite enchufar arriba también uno de lo que ya tenga. Uno. Y dos, no he visto la ranura de micro SD. La tendrá, pero no la he visto. Me preocupa porque hay gente diciendo no, porque si va a tener almacenamiento UHS 3.1 de 256 GB, que no lo sabes, coño.
UHF,
o sea, sí. Que ya vale, que no lo sabes. No puedes hablar de hardware si no te han enseñado el hardware. Entonces yo te digo que la Nintendo Switch me parece negra, muy fea. El diseño, me faltan colores. Dame colores. Que los dos USB-Cs, gracias. Que el conector no se va a romper. Y que me falta el puto puerto de micro SD. Y ya está.
Porque ¿pero te lo vas a comprar, Gaiska? ¿Te lo vas a comprar?
¿Con qué dinero?
No, yo tampoco.
¿Con qué dinero?
Yo soy pobre y tú andas por ahí. No sé, yo no creo que caiga hasta un tiempo después cuando... Si hay muy buenas noticias, si hay un buen catálogo. Switch, no sé si os acordaréis...
Que salga con juegos, que salga con juegos, por favor.
Cuando lanzaron Switch hace 3.000 años, que yo estuve allí como Elrond...
Éramos dinosaurios.
Era un dinosaurio, yo era joven y bueno, tenía ilusión de vida, ahora ya no tanta. Entonces el tema es que ahora soy más realista para el tema de videojuegos. Hubo un año de paseo por el desierto. Yo no sé si Íñigo os acordará, si que él es más de Nintendo. Sí. Switch sacó esa primera remesa de juegos, que hubo juegos muy chulos, hubo cosas muy buenas, y se pasó un año, yo me acuerdo con Sandro de mi equipo.
Salió el Breath of the Wild y luego ya, amigo.
Y nada, o sea, hago un indie, pero claro, indies en Steam, tienes 3.000 millones de indies a 5, 10 euros y 1.000 millones. En Nintendo no salió nada que te justificara una compra desde esa primera remesa de títulos triple A hasta un año y pico largo después. Es decir, Nintendo saca la consola, saca esos cuatro juegos del lanzamiento y luego hasta que no coja ritmo de lanzamiento de juegos te puedes aburrir, ¿no? Y esto suele pasar mucho.
Sí.
No sé.
En fin, Borja diciendo que la reseña de la Switch 2 ahora mismo la podría hacer su hija, es negra y rectangular. es literal.
Es que ni siquiera han hecho algo. Fijaros, os voy a enseñar el mando. Tengo aquí el Wolverine este de que me lo cogí de
segunda mano.
Sí, es carete, pero yo me lo cogí de segunda mano y le pillé de rebote. Oye, es bonito, sí, pero podrías haber hecho todo blanco, pero mira, tiene, exacto, tiene la rugosidad, tiene las luces. Ahora no tengo los LEDs encendidos porque no están, el portátil está apagado, pero es bonito, ¿no? Y la distribución y tal. Leches sí. Nintendo o cualquier sí, sí. otro. Yo sé de gente, tuvimos una vez en Sector Gaming unos amigos que sacaban ratones de ordenador, pero que eran personalizados, a cada cual más bonito. La base que tenías que tú luego podías modificar. Nintendo me ha sacado una consola que es un poco del Temu. Sí. Es decir,
la consola del Temu.
Hace unos. Exacto, más bonito. O sea, de verdad que está muy bien todo lo que ha salido. Yo igual creo que añadirán más cosas. Quiero pensar que harán más combinación de colores. Pero en cuanto a diseño, no es que se parezca a las nuevas. Al menos las nuevas tienen cada uno su marca, su estilo. La de Asus, la Rogue es súper bonita. De verdad que me gustará más o menos. Es una gran consola, ordenador consola. Y la Lenovo, no veas, en su, bueno, lo que pasa es que es enorme. La Lenovo lo que tiene es que pesa un quintal y es una cosa que tiene un precio, pero tú cuando lo pesas dices, es que he pagado por esta. Sí, he pagado 800 o 900 euros, pero es que por peso veo que me los estoy llevando a casa, ¿no?
En cobre, al menos, aunque sea.
pero ostras, Nintendo, espero que en cuanto a diseño haya alguna consola de esta Switch 2 que venga personalizada con algún juego, una especial Zelda, alguna especial con Mario, uh-huh. porque es lo que te hace que la gente se enamore del producto.
Si decir, queréis comprar una Switch, repito, no una Switch 2, una Switch, el mejor momento es el momento en el que salga la Switch 2, porque como va a correr los juegos de Switch, la gente va a comprarse una 2 y va a vender la 1. Así que va a ser el mejor momento para compraros una Switch, os lo voy adelantando.
Y entonces, catálogo infinito.
Si queréis comprarle a vuestro crío una Switch, vais a tener Switches Lite por 75 pavos. Spoiler.
Seguramente.
Así que nos quedamos con eso. Nintendo, dame más info. Me cago en la puta, que no me vale con esto, coño.
Me sigue pareciendo una fantasía.
Y tras tirarnos una hora de reloj hablando de la...
Aparte de esto, es que me sigue pareciendo una fantasía que tengamos en pantalla un número de teléfono al que podéis mandar vuestros audios. Es una...
Podéis mandar vuestros audios de Gaming Room ahora al WhatsApp y al Telegram también, porque en 40 minutos hemos hecho todo el apartado técnico.
Es que aquí hay unos valores de producción.
Al 688-680089. Íñigo, me siento un locutor de radio.
Es para el próximo Gaming Room, ¿eh? O sea, sí, para felicitarnos, sí. Para el próximo, para... que es el 100. Este es el 99. Pues para el 100, 688-680089, por Telegram o por WhatsApp, nos mandáis audio, por favor.
Uh-huh. Un audio,
gracias.
Sí.
Y
diciéndonos lo que queráis, felicitándonos el cumpleaños. Bueno, el cumpleaños no es, pero los 100 programas, lo que queráis.
Y
lo que
saldréis
queráis
en el 100 de.
Ahí estáis, saldréis.
Estupendo.
Dicho esto, más Xavi, cuestiones. No solo hemos venido a hablar de Nintendo, sino que resulta que hemos tenido hace escasos días, el pasado jueves 23 de enero, un Xbox Developer Direct, al que la gente le tenía muchas ganitas, y se presentaron 4 títulos. El Dev Direct es algo muy cortito, muy conciso, pero muy extenso en lo que presenta, porque se presentan poquitas cosas, que incluyeron títulos destacados, como hemos dicho, que iban a llegar a Xbox Series como concepto. Siempre se me olvida el no decir el modelo Xbox Series, a Game Pass, que es un poco también para lo que ha hecho Xbox este evento, a PC y alguno también a otras plataformas. Empezamos con uno que además yo he escuchado mucho, pero no he vivido esta época, principalmente por una cosa. Al igual que hablábamos antes de la Switch, y por contexto, cuando salió la Switch yo tenía 13 años, voy a hacer 21, siéntanse viejos.
Bueno.
Cuando salió la Nintendo Switch, de hecho, yo no pensaba en juegos, en plan, no era capaz de procesar que la DS era Nintendo y que iba a salir una nueva consola y no sé cuál. Ahora estoy viviendo de manera consciente un lanzamiento y el siguiente lo viviré también. Es el primer lanzamiento que vivo de manera consciente. Pues igual que me pasó con la Play 4, de hecho. Pero, volviendo a Xbox, empezamos con el Ninja Gaiden 4, que Team Ninja y Platinum Games nos han anunciado este juego, marcando el regreso de esta emblemática franquicia tras más de una década. Por eso yo no he jugado a los Ninja Gaidens, porque yo tenía 10 añitos cuando salió el último. El juego introduce a Yakumo como nuevo protagonista, quien se enfrentará a la Orden del Dragón Divino en un Tokio distópico. Me gusta mucho el concepto Tokio distópico. O sea, ya de base Tokio como lugar para juegos me gusta, y cuando es distópico aún más. O sea, el Ghostwire Tokio me parece maravilloso. Ryu Hayabusa, el clásico protagonista de la serie, también hará una aparición como personaje jugable y rival, de Yakumo. Por si le tenéis muchas ganas, no le tengáis tantas, porque se espera su lanzamiento para otoño de este año. ¡Epa! O sea, que va para largo en Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Hemos hecho exactamente en otras plataformas. Es de Xbox, pero no solo en Xbox. Xavi.
Muy buena pinta, y además tiene como un toque, a mí me gustó mucho, lo comentábamos con Carlos y con Sandro, que tiene un toque cyberpunk, porque este Tokio, Neo Tokio, si os fijáis ahora, mira, justamente lo estáis viendo, y para lo que solo nos escuchéis, se ven estas calles como de suburbios, pero con rascacielos, muchísimo neón.
Es que el Tokio distópico es brutal.
Tecnología, muy cyberpunk, ¿sí? Pero claro, en Tokio en un mundo de ninjas y samuráis, ¿no? Electrónicos o robóticos. Así que tiene un toque muy chulo. Hubo una sorpresa después de este juego, que lo comentarás tú luego, uh-huh. Pero para mí este me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y la sorpresa hizo que, para mí, Ninja, Gaiden en este caso, pues oye, me ha despertado de nuevo el gusanillo de volveros a jugar, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa que me gusta de las presentaciones, y es que te digan, lo puedes jugar ya.
Sí.
Eso es algo que cuando pasa, yo digo, me ganáis el corazón. O sea, sí, estamos sí, sí, en directo. Pero que sepáis que ya tenéis en Game Pass la sorpresilla que luego la dirás tú, Gaizka, no tengo spoiler. Este, muy chulo. Tiene una jugabilidad, pues es que es la que es. Es hack and slash, desmembramiento, sangre, tecnología, en fin.
Está guay. Yo voy a tener que echar un ojo porque, o sea, había escuchado hablar de Ninja Gaiden, pero nunca me había parado a ver un tráiler, a ver de lo que iba. Y ha habido muchos toques que me han llevado atrás, digamos. O sea, yo desde el desconocimiento absoluto yo veo esto y digo, coño, es una especie de RPG rollo Elden Ring con sus bosses y movidas, Souls-like, vaya. Y también esa velocidad de hacer cosas me ha dado ciertos toques al Ghost Runner, fíjate lo que te digo. Y digo, coño, tiene buena pinta, ¿sabes? No soy mucho de este tipo de juegos, pero cierto es que tengo el Bayonetta pendiente. Así que puede que sí que empiece a ser un poco de este tipo de juegos, digamos, ¿no? En ese sentido. Y ya que os ha dicho Xavi la sorpresa, no os vamos a hacer esperar más. La sorpresa fue que se lanzó de manera inmediata, ese lo puedes jugar ya que mencionaba Xavi, el Ninja Gaiden 2 Black. Una versión remasterizada del clásico de 2008, disponible para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. O sea, del tirón, para ti, para vosotros jugadores, o sea, brutal. La verdad que el juego pinta muy bien, me gustó mucho la pinta que tenía y coño, pues tendré que darle un try, las cosas como son. Esa fue la primera de las cuatro presentaciones. A la siguiente, de hecho, es a la que yo le tenía más ganas, porque sí que es cierto que el evento fue hace días, o sea, podéis ir y mirar qué juegos han salido. Entonces, de los cuatro que se han presentado, cuatro con la sorpresa, que es el quinto que hemos mencionado ya. El primero, que es Ninja Gaiden. Y el segundo, que fue el South of Midnight. El South of Midnight es un juego de Compulsion Games, que es se trata básicamente de una aventura de acción en tercera persona, ambientada en el sur de Estados Unidos, en el apartado sureño, digamos. Y los jugadores van a asumir el papel de Hazel, que es una Weaver. Y tú dirás, ¿qué es eso? Un rol rollo maga, por decirlo de alguna manera. Que utiliza sus poderes, también es un RPG, vaya. Que utiliza sus poderes para enfrentarse a criaturas inspiradas en el folclore sureño, que ya hemos mencionado, mientras busca a su madre desaparecida. Que como podéis ver en el tráiler, que estamos poniendo el tráiler de historia, cuidado, no el de gameplay, el tráiler de historia, en pantalla, pues por ciertas circunstancias, su madre desaparece. El juego destaca por el estilo artístico, que evoca la animación stop motion, los personajes están animados a una frecuencia menor que el resto del juego, y su narrativa influenciada por el gótico sureño. Está muy, pero que muy guapo. Su lanzamiento está programado para el 8 de abril... O sea, es pasado mañana, como quien dice, el 8 de abril en Xbox Series y en ordenador. Y en Game Pass, y por eso que también saldrá. Me ha maravillado. O sea, las cosas como son. Este juego ya cuando lo vi en su momento, dije, ¡buah, qué guapo! Y cuando he estado viendo también el trailer de historia y tal, porque el de gameplay ya de base te daba ganas de jugarlo, ¿no? Pero el de historia tiene mucha tela. O sea, te da a entender muchas cosas. Es un poco Alicia en el País de las Maravillas, no te lo voy a negar. Y da mucho que hablar, honestamente. No sé cuántas ganas le tienes tú, Xavi.
El aspecto, el diseño y demás, y la jugabilidad me parecen súper bonitos. Uh-huh. No sé si es un triple A al uso. Tengo la sensación de que es más un juego tipo art.
Yo te voy a dar un dato. Que el dato es que puedes precomprarlo ahora mismo en Steam por 40 pavos.
Bueno, pero 40 euros. Si los que vienen de consolas, 40 euros les parece una ganga.
Por eso.
Pero, sí, exacto. Pero es un juego muy bonito. Tiene como un toque también Souls, tengo la sensación. Sí, y sí, mucha sí, magia, sí, ¿no?
Totalmente.
Muy, muy de Nueva Orleans, de ese Estados Unidos un poquito folclórico, y es lo que has dicho antes. Sobre todo, esta animación a lo Tim Burton, sí, para los que no estéis viéndolo y solo lo escucháis, es una animación tipo Tim Burton, sí, personajes que tienen un toquecito cartoon, pero no penséis en Fortnite o en un Fortnite, digamos, 4K, en lo que es el diseño, no la jugabilidad, pero con un toque Tim Burton, oscuro, sí, bien hecho, un diseño de monstruos o de seres también que te acompañan, no todos son malos. Y la verdad es que es muy llamativo. Lo malo de estos juegos es que para el gran público muchas veces pasan desapercibidos con todo ese diseño, trabajo, sí, todo lo que llevan detrás, ¿no? Sí, pero sí, ojalá triunfe, ojalá triunfe.
La verdad que sí, es algo que tengo muchas ganas. Además, por un muy sencillo motivo, que yo me paré a decir, para un juego que tengo ganas, yo lo primero que suelo hacer, teniendo en cuenta ya que el hardware que tengo yo en mi casa cumple ahora este mes 4 añitos... digo, coño, tengo que mirar si lo puedo ejecutar, ¿no? Porque no tengo mal hardware, pero cierto es que empieza a tener una edad. Entonces, yo me paré a mirarlo y dije, vale, estoy muy acostumbrado a que los juegos, ya en digamos, los requisitos recomendados de los juegos sean altos, pero que los requisitos mínimos no sean tan altos. Pero últimamente me estoy sorprendiendo porque están subiendo mucho los requisitos mínimos, al punto sí. ya en el que no puedes llegar a jugarlos en ciertos casos.
Te pero, un Indiana Jones, ¿no? Sería el
más
el,
o menos, el, más o menos. Pero tú te paras a mirar esto y los requisitos recomendados son una 2060. O sea, está muy bien. Claro, a fin de cuentas, al tener animación mucho más baja, que da ese. O sea, es un toque. Pero al tener animación a un frame rate mucho más bajo, te permite también hacer este tipo de cosas. Al ser cartoon y estar optimizado, las cosas funcionan. Una 2060 con un Ryzen 5 1600X o un i5 de séptima. Con 16 de RAM. O sea, lo único que te pide, si eso, son 55 GB de espacio, que tampoco me parece una animalada. Está muy. Y esos son los recomendados, no los mínimos. Esto lo tira un i3 con una 1060.
Un juego recomendable, asequible en cuanto a lo que son requisitos.
Y en cuanto a precio.
En cuanto a precio, 40 euros, que luego tener por sentado que esto va a bajar un poquito a lo largo sí. de semanas, meses, y que, ostras, tenéis un super juego. Todos los juegos que han salido a 40 euros, en menos de 6 meses los tenéis en ofertilla a 20, a 15, a 30. Es decir, que este es una gama muy asequible de juegos que además te dan mínimo 10, 15, 20 horas de juego con su campaña. No creo que este sea tampoco muy, muy corto, ni tampoco sea tan largo como para que se haga tedioso, un tipo sandbox. Que sí, ¿no? 100 horas sí, pero porque has estado buscando flores por las esquinas, ¿no? Está bien, este tiene muy buena pinta.
Le tengo muchísimas ganas, ya cuando lo vi me gustó. Le tenía miedo a los requisitos son más que aceptables. Me encanta, o sea, me ha encantado. Ya lo vi, dije, uy, tengo que dar una vuelta. Me vi el trailer varias veces, intenté analizar, busqué reviews de gente que analizaba el trailer. Quiero decir, reviews no del juego, obviamente no había salido, pero reviews de trailer, demás, gente que a lo mejor se había dado cuenta de cosas que yo no. Tú está guapísimo. Y ahora que hemos visto encima el trailer de historia, porque el trailer de cinemático ya estaba bueno, el trailer de gameplay ya también. O sea, ya te daba a entender cómo funcionaba más o menos el juego. Te dan ganas de jugarlo, ¿no? Pero un juego no es solo su jugabilidad. Un juego, además de modo historia, tiene que tener un buen modo historia. Es tan sencillo como eso. Y la historia está guapa. La historia está muy guapa. Es encima, tiene pinta de ser muy fumada, como tú bien has dicho, Tim Burton, un poco en la línea de, ¿no?
Exacto, folclore de Nueva Orleans, para que os hagáis la idea, tiene toques de vudú, quizá magia negra y un poquito de variantes dentro de ese mundo. Y no es una fantasía tan europea, que sería un poquito diferente, es una fantasía más de esa zona de Estados Unidos, que tiene pues toda esa cultura, pues eso, de sureña, ¿no? Muy, muy chula.
Efectivamente. Y el hecho de que los requisitos sean tan asequibles y tan, digamos, gama de entrada, me permite jugarlo en el Steam Deck. Welcome to reality.
Y sobrado.
Eso sí, en plan, o sea, lo vas a poder jugar bien. Ni siquiera es el tipo de juego que digas, no, es que lo corre a 30 en bajos, da gracias. No, o sea, con este hardware, con lo que te está diciendo, vaya, porque esa es la otra. Para los que no lo sepáis, cuando vais a Steam y veis requisitos mínimos, por lo general, los requisitos mínimos suelen significar Full HD 30 en bajos. Si los requisitos mínimos de este juego son para Full HD 30 en bajos, la Steam Deck no corre Full HD. Va a 800 píxeles de alto, lo cual me permite ajustar el resto. Y que la Steam Deck es más potente que una 1060. Entonces, pues es lo que tiene. Me gusta mucho lo que he visto. Siguiendo con el tier de juegos, hemos visto también más noticias sobre el Clair Obscur Expedition 33. Expedition 33 para los amigos, ni Clair Obscur ni hostia. O sea, se llama el Expedition 33. ¿Qué número, Íñigo?
¿Qué?
¿Cómo? ¿Qué número, Íñigo? ¿Cuál? ¿El qué? ¿El 33?
Diga usted 33.
33. Algo que Fernando Alonso no va a decir. ¿Digo qué?
Desarrollado por Sandfall Interactive, el Expedition 33 es un RPG por turnos que combina elementos de riesgo y estrategia. Ambientado en una versión fantástica de la Francia del siglo XIX, el juego sigue a la Expedición 33, por algo se llama así, en su misión para detener a la enigmática Paintress, una entidad que amenaza la existencia humana. El título cuenta con un elenco de voces bastante destacado, incluyendo a Charlie Cox y Andy Serkins. Lo vamos a tener disponible el 24 de abril de este nuestro 2025 para Xbox Series, PC y doy por hecho que también para Game Pass. Os voy a recordar que el South of Midnight sale el 8. Esto sale el 24.
Sí. Teníamos abril bastante vacío o ligero y ya no. Lo teníamos,
efectivamente, lo teníamos. Xavi, yo creo que este juego te pega más a ti, fíjate.
Este es una maravilla. El compañero Carlos obviamente se enamoró al instante y a mí me gustó todos los elementos que nos mostraron, gráficamente y diseño. De hecho, ahora está viendo, por ejemplo, una especie de robot, pero que tiene aspecto como de simio, ¿de acuerdo? Un poco. Es un robot que además te acompaña y hace diferentes funciones. No haré muchos spoilers, con que busquéis Expedition 33 en YouTube ya lo veréis, tiene un mapa general por el que te puedes mover con el muñequito, y eso son los viajes rápidos, digamos.
Es
y
luego brutal, en zonas, ¿no? Es en áreas. Brutal, tengo un globo aerostático, tío, es exacto. Brutal.
Ahí lo estáis viendo. Esto que veis con el muñequito y los que lo estáis escuchando, se ve un mapa muy grande y un muñequito que va volando y dices, claro,
y que va rápido encima, una maqueta. ¿Eh? O sea, está cargando las cosas bien.
Es el mapa mundi y tú te estás moviendo por el mapa mundi y cuando llegues donde necesitas, ahí se te amplía tu mapa y ahí pues te aparecerán enemigos o tendrás tus pues esos desafíos o lo que haga falta.
Que desde el punto de optimización está muy bien.
A nivel de diseño es una pasada. Es una pasada, o sea, es que cualquier elemento tiene como toques de Final Fantasy, porque claro, comparte también elementos de jugabilidad con la saga. Carlas comentó otra saga también con la que se aparecía mucho, no sé si me dijo The Last Remnant o algo así, es posible, pero tiene su propia personalidad también, es decir, aunque tenga cosas en común, claro, los Souls tienen que ver con los Souls, los RPG, sobre todo si son por turnos, van a tener que ver con Final Fantasy u otras sagas por turnos, pero este Expedition 33... a mí creo que es un punto y aparte, a mí me da muy buena vibra todo lo que veo. Igual no me atrae tanto que sea en la Francia del siglo XIX, pero bueno, el equipo es de allí y obviamente pues chulo. Quiero ver algo en la Barcelona del siglo XVI, por ejemplo, también, pero o en Bilbao, pero bueno, está bien.
El Barcelona lo has visto.
Mola mucho.
El Barcelona lo has visto. Le tengo ganas, tengo ganas de probarlo.
Es broma lo de Francia. Francia es muy bonita y en esa época y es una época también fantástica. Un detalle, lo del 33, no sé si te aparecía en la descripción del juego o si lo viste en directo, hay una peculiaridad. Se ve que son una especie de dimensiones o como que todos los seres vivos que tienen cierta edad desaparecen, se desintegran. Es un poco loco, tirando a muy loco.
Sí, está curioso. Eso lo vi en su momento, creo, además, cuando se hizo el primer tráiler, cuando salió el primer tráiler del juego. No me acordaba, sí que es cierto, así que está bien que me lo recuerdes, pero creo que lo vi cuando salió el primer tráiler hace ya unos cuantos meses. Y respecto a requisitos, porque soy el pesado de los requisitos, tampoco exige un milagro, ¿eh? O sea, quiero decir, una 3070 para jugar Full HD 60 altos.
Estupendo.
O sea, está muy bien. Yo tengo una 3060, ¿qué significa eso? Que podré jugar a Full HD 60 medios. O sea, estamos perfectamente. Y si lleva DLSS incorporado, pues jugarlo a más todavía. O sea, está muy, muy bien, la verdad. No voy a pedir milagros, tira bien. Los mínimos tampoco son especialmente altos, así que bastante contento. Y ya el último juego que sí que se presentó en esta presentación de Xbox, que fue el, efectivamente, ya está Xavi con los brazos en alto, el Doom The Dark Ages, que lo reveló obviamente ID Software. Bueno, reveló. Ya se había presentado previamente, pero nos dio mucha más información porque para algo es un developer direct. Eso es lo que me gusta, el developer direct. Que se da mucha info acerca de juegos. Entonces, ¿no te interesa uno? Pasas. Pero el siguiente te interesa, tienes 15 minutos de información. El Doom de Dark Ages es una precuela al Doom de 2016, como ya lo estáis viendo, en un cierto toque medieval que mencionaremos, de hecho, precisamente ambientado en una era medieval oscura. El juego se centra en una narrativa más profunda y presenta nuevas mecánicas de combate, incluyendo el uso de un mecha con forma de Doom Slayer, el escudo multiusos que ya estáis viendo en pantalla, y madre la mía, introducción de un dragón cibernético. Y diréis, bueno, Gaiska, no te preocupes, yo me voy a pasar el South of Midnight, luego me voy a pasar el Expedition 33 y tendré tiempo, ¿no?, para jugar a este. Sale el 15 de mayo para Xbox Series, Play 5, ordenador y Game Pass.
Quieren que tu vida sea miserable y no tengas tiempo de jugar a nada.
Literalmente vas a empezar abril y vas a terminar mayo. Y ahí ya si eso tienes vida. O sea, es maravilloso y me encanta. Y estaba leyendo, costándome leer, porque estoy mirando la pantalla. Estamos viendo el mecha, de hecho, ahora en pantalla. Para los que no tengáis el vídeo.
Bombazos, pegando puñetazos, literalmente. No, un cañón con. No. Puñetazo literal en la cara de un demonio. Es que
o sea, ya de base Doom gana mucho. Y Doom gana mucho no solo porque sea una barrabasada, que lo es. O sea, nos gustan las armas, nos gusta el gore y nos gusta la sangre. Pero sabes a mí que es una de las cosas que más me gusta del Doom. Porque Dooms no he jugado mucho. He jugado el Eternal y me lo tengo todavía que pasar. El Doom del 16 no lo he jugado. El original lo he jugado en tantas cosas, ya que no sé ni en cuál la he jugado y en cuál no. O sea, no es que lo haya jugado en cosas raras, pero sí que es cierto que he jugado el Doom en muchos dispositivos, en un ordenador, lo juego en tal. Entonces, claro, tiene tela. Pero a mí hay una cosa que siempre me acompaña del Doom, siempre. ¿Sabes el qué? La ¿qué? Música. Vaya sí. Jodida fumada. O
La música es genial, de hecho. ¡Ostras! en este no es el compositor habitual, y de memoria no me acuerdo el nombre, me acordaría, pero ya es domingo y soy mayor. No es el compositor habitual de los últimos Doom, ¿de acuerdo? Pero sí tengo la sensación, pero bueno, lo han solucionado porque el equipo es el equipo, o sea, la música va a estar a la altura, seguro.
La música es brutal.
Sin problema.
Escuchad el tráiler, porque es la otra cosa. Íñigo, ¿podemos poner un poquito de la música del tráiler? Un poquito, para que no nos tumben el vídeo. Es... 10 segunditos.
Es canelita fina.
Vamos a escuchar un momentito la música.
Pero la jugabilidad, si lo has visto, Gaizka, detenidamente, vuelve a los orígenes, que es por estancias un poquito, ¿no? Entras, limpias...
Quiero hacer una pausita. Es una fumada. Es una fumada.
Bienvenidos a Gaming Room.
Es que es literal. Es una fumada. O sea, yo ya de base, por si no habéis vivido el Doom Eternal, creo que pusimos aquí en Gaming Room la intro del Doom Eternal. La intro del Doom Eternal da miedo. Da muchísimo miedo. O sea, estás tú diciendo, bueno, vamos a probar, ¿no?, el nuevo Doom. Ya entras un poco con ganas a probar el nuevo Doom. Te meten la intro. O sea, no. Te pones a destrozar demonios y no hay ninguno en pantalla, pero tú ya los estás destrozando. O sea, es brutal. La música del Doom es maravillosa. Coge la entrega que quieras. La música va a ser brutal. ¡Qué ganas de ver lo que trae esto! ¡Dios de mi vida! No puedo esperar. Y fíjate que nunca he sido excesivo fanático del Doom, ¿eh?
Este escudo que mostraron... O sea, ya has explicado casi todo, pero lo del escudo hago un poco de énfasis porque tiene... Ese escudo tiene una sierra que tú has de encender con una cuerdecita. Has de encender la sierra, lo puedes lanzar, puedes hacer rebotar...
¿Haces parries?
Exacto, y te disparan los enemigos, les haces rebotar los cohetes, correcto, rayos, lo que te estén disparando, y luego encima es esa sierra que cuando tú golpeas al enemigo lo estás cortando literalmente en dos. Es una locura. Que aquellos que estén escuchando este podcast y no sean muy habituales de los videojuegos y oigan de amputaciones y laceraciones y cortar cabezas, a ver, esto solo es un juego entre muchos. La mayoría son de bailar en una hoguera disfrutando de la vida. Este es uno de los pocos violentos que existe. Mentira, o sea, es que es lo que hay. Cada género tiene lo suyo, ¿no? Pero es que Doom está para matar demonios. Sí. Es un juego de matar demonios y este, tengo la sensación de que han rebajado mucho el ritmo en cuanto a que es mucho más intenso, pero ahora ya no eres un colibrí que va saltando por allí. No, correcto, no, no, ahora eres una bestia parda que cada paso que das lo haces hacia adelante, golpeando y aguantando, lo que sería un tanque en cualquier otro juego, sí, un MMO, sí, ¿no?
Tal cual.
Yo soy aquí un bárbaro, soy un berserker y son Dark Ages, que es donde, bueno, toca todo esto. En los más futuristas, si eres un poco más ágil o tengo la sensación de que son más rápidos, este vuelve a esos Doom, pues eso, de las primeras entregas, que no tenías que correr, lo que tenías que era machacar.
Sí, básicamente. Sí. Comenta Mikel que el compositor original de la música del Doom es Mick Gordon, efectivamente, pero este lo ha compuesto Bobby Prince, como mencionaba Xavi. Os doy la data.
Los nombres. Sí, gracias.
En el punto de la presentación, precisamente, es un Dev Direct y por ende nos han dado información, como tú bien mencionabas, Xavi. El Doom de 2016 se coloca más en un corre y mata, es más un run and gunner, es mucho más rápido. El Doom Eternal es más, efectivamente, futurista, de saltos, jetpacks, es un salta, cae por todas partes, y esto es, eres un tanque. Pero una de las cosas que me ha gustado mucho que han implementado es un sistema muy sutil de aumentar o bajar la dificultad del juego. Y la manera de aumentar o bajar la dificultad del juego es aumentar la velocidad del mismo. O sea, literalmente tiene un slider en el que puedes elegir a qué velocidad va todo, y si quieres que sea un caos, puedes subirlo al 200, y si quieres que sea un poco más fácil, le puedes bajar al 80. ¡Es de nos coña!
Pareció miel eso, dije.
¡Es brutal!
Juego, porque sí que es verdad que en un juego puedes decir, venga, va, esta es la experiencia media, porque es como estuvo desarrollado el juego, y es la hay algunas dificultades que están en un punto medio, porque es para lo que se pensó el juego, y si se te hace muy fácil, lo subes a difícil, o a muy difícil, o si ya es un juego loco, pues a un tier, ¿no?, más uno, o locura, o lo que sea. Doom tiene algo que puedes ir tocando todo el tiempo, pero no solo de dificultad, es que tienes todo un menú infinito para añadir lo que te dé la gana. Si lo pones todo al máximo, vas a sufrir, pero oye, ahí bajo tu propia responsabilidad,
claro, dale. Entonces, no hay un selector de niveles, o sea, no hay un selector de dificultad per se. la dificultad va ajustada en base a lo que tú quieras. Entonces, oye, se me da mejor tal apartado, pues a lo mejor, yo qué sé, me lo invento. Los apartados de mecha se me dan muy bien, pero cuando tengo muchas oleadas me cuesta mucho, ¿vale? Pues los apartados de mecha le pones que el enemigo tenga más habilidades de no sé qué, de no sé cómo y de no sé cuántos, y que tú te pegues ahí un combate de la hostia uno para uno sin camiseta, y luego le bajas un poco la velocidad del juego para que no sufras tanto contra hordas de bichos. Me parece brutal. Y luego un detalle muy, 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 muy sutil, pero que se nota, y que es, como tú bien has dicho, eres un tanque. ¿Y ello en qué se representa? En que Doom, el Doom de Dark Ages, a pesar de que no sea tanto ranangan o tantos saltos o tal, sigue teniendo desniveles. Tú caes desde 3 metros de altura y el suelo y la pantalla, por ende, tiemblan. O sea, y si tienes enemigos a X radio donde has caído, el enemigo trastabilla y se cae. Y lo del escudo que mencionábamos también es que sí, efectivamente, te puedes tirar con el codo encima. En el Doom Eternal, sí, o sea, a mí me encantaba, pero sí que es cierto que quedaba un poco antinatural que tú estuvieses con un arma no sé cuál y cuando quisieses asesinar a un enemigo sacaba una motosierra de la absoluta nada y lo partía por la mitad. Aquí no te hace falta porque la motosierra la llevas encima. Entonces, me ha recordado mucho al personaje este del Mortal Kombat, que no sé ni cómo se llama, pero el personaje de Mortal Kombat que lleva un gorro que es, pues está afilado. En la última entrega de Mortal Kombat está directamente afilado, es como una navaja. Pero en la anterior entrega de Mortal Kombat, o las antiguas entregas de Mortal Kombat, tenía pinchos. Era una motosierra y la tiraba al suelo y partía a los enemigos por la mitad. Pues lo mismo. O sea, aquí tienes el escudo. Y el escudo vale para todo. Y me ha parecido muy sutil, pero muy bien ideado también cómo funciona todo. ¿Podéis devolver las balas? ¿Todas? No. Las que vienen marcadas con un color determinado. Entonces, se nota claramente. Y eso te puede servir para resolver puzzles. También tiene puzzles. Te puede servir para resolver puzzles. Te puede servir para hacer ciertas cosas. El escudo se usa para todo. Tienes una cantidad de armas muy vastas. Y antes, las armas del Doom en entregas anteriores eran muy interesantes porque te daban mucha opción, digamos, de que fuesen muy vastas, porque el disparo era muy gordo, como la BFG, la Big Fucking Gun, un clásico del Doom original. No, es que el disparo es muy gordo, es que mata muchos bichos, ese tipo de cosas. Ahora son muy vastas porque son vastas ellas per se. ¿Cómo decirlo? El arma que hemos visto en el tráiler literalmente es una trituradora de calaveras que tritura los huesos de la calavera y por ende tienes una especie de lanzagrapas, pero que estás lanzando cachos de calavera, porque es una ametralladora que le van entrando calaveras, las revienta y dispara los cachos como metralla. ¡Qué cojones! O sea, es maravilloso, me encanta, es brutal.
Es como llevar a un berserker y disfrutable al máximo. Sí, no me fijé mucho en directo, que estábamos viéndolo en directo, si tendrá algún apartado de PvE, modo horda, pero yo siempre espero que me sorprendan y creo que casaría muy bien un modo horda, un modo PvE o cooperativo en la campaña, porque con un amigo yo creo que esto es mucho más disfrutable. Creo que el cooperativo se tendría que incluir, sobre todo en ese tipo de campañas, en muchos juegos, que a lo mejor te obligue a acabar la campaña solo una vez. Vale, sí. Pero que la siguiente tú puedas jugar con un colega y hacer eso. Creo que los otros sí tenían cooperativo de algún modo y PvP ya seguro porque lo llega a jugar. Uh-huh. Pues con un cooperativo o con un PvE y que puedas acabar con todos estos bicharracos ajustando la partida a lo que más te guste o un modo horda de toda la vida, esto es una maravilla. O sea, sí. Es que mis mejores partidas de la historia han sido al Alien versus Predator, en un modo horda que nadie recuerda que existió, pero fue el primer modo horda, antes incluso que otros juegos más famosos. Uh-huh. Y estabas en un búnker y venían aliens todo el tiempo por oleadas, ¿no? Esos modos en un Doom le casan, vamos, como anillo al dedo.
Pues nos vamos a quedar con eso, que han sido las presentaciones que hemos visto en el Xbox Developer Direct. La verdad que súper contento, honestamente, o sea, muy muy contento con el evento. Han enseñado de todo, incluso de juegos que no me atraían tanto, como podía ser el Expedition 33 o alguno que no conocía, como ha sido el Ninja Gaiden 4. Al South of Midnight le tenía ganas, bien. Al Doom Eternal, o sea, al Doom Eternal, me quedo con el Eternal. El Doom de Dark Ages le tenía ganas también, es la mitad de la presentación. Pero es que la otra mitad tampoco me ha decepcionado, incluso sin ser yo del género. Porque, por ejemplo, del Expedition 33, que es un juego de rol por turnos, yo, de juegos por turnos, no soy. Pero tiene buena pinta, las cosas como son. Lo jugaré, probablemente no, pero me voy a ver cómo tira, me voy a ver la gente qué es lo que hace, cómo juega, cómo se ve. Por lo menos sí, o sea, me ha traído incluso hasta ese punto. Súper contento, honestamente súper contento. Me ha gustado muchísimo lo que he visto. Yo me quedo con el South of Midnight y con el Doom. ¿Tú, Xavi, te quedas con?
Con todos, porque me han gustado todos muchísimo. Sí, sí, además, sin ser grandes novedades, porque ya conocíamos de ellos, es decir, no han presentado, excepto el Black, que lo han sacado así de toma y llévatelo. Si tienes Game Pass, ya lo tienes y no pagas extra. El resto me han gustado todos. Y además, el timing del evento no se hizo pesado. Hablaron un ratito, no hubo un presentador al uso pegando ahí el rollo, sino cada uno de los estudios hablaba por sí mismo de su desarrollo, de sus historias, de detalles y gameplay, para que vieses de gameplay. Y es lo que yo pido un evento. Vamos a la chicha. Sí que hablemos un poquito de ti como estudio, de dónde vienes, qué has hecho y por qué. Y oye, y enséñame el producto. Y es lo que hicieron. Y me parece que podrían ser todos los eventos así. Que en 40 minutos más o menos ya lo tienes listo y has visto de todo.
Totalmente. Vamos a quedarnos con eso porque absolutamente éxito.
Y hablando de otros temas que ya hemos comentado en el inicio, esto del cierre de una tienda de 32 bits, la movida, os cuento, muy fácil y muy sencillo, porque además si escucháis este podcast habitualmente os sonará que EA ya anunció en su momento que iba a hacer una migración desde Origin a la EA App para unificar todas sus movidas de EA, básicamente, la verdad es que la
EA App
no se me da mucho la cabeza. Y bueno, esto implica que cosas como Origin van a desaparecer. La cuestión es la siguiente: la EA App solo se ha publicado y solo se va a publicar en 64 bits. Y todos los ordenadores que funcionen con sistemas operativos de 32 bits se van a quedar sin Origin, básicamente. Sin Origin, sin EAP, sin nada de nada. Origin entiendo que dejará de funcionar y si no accedes
Origin
por la...
Origin se cierra el 17 de abril.
Si no accedes por la EAP, olvídate del tema.
Se te migran los juegos automáticamente.
Sí, sí.
O sea, pero Origin cierra.
Efectivamente. La cuestión es que esto no es nuevo. Es decir, todas las empresas desarrolladoras, ya sea de software o de sistemas operativos, están haciendo una migración hacia los 64 bits, que ya era hora. O sea, quiero decir, 64 bits, para localizarnos rápidamente, es una arquitectura de procesador. Y hay que escribir los sistemas operativos y los programas en base a esa arquitectura para que el procesador pueda entenderlos y hacer las cosas que tiene que hacer. Los primeros procesadores de 64 bits, si no recuerdo mal, fueron sobre 2006-2005. Yo recuerdo mi primer procesador, que fue una AMD de 64 bits en casa, creo que fue por ahí, por 2009-2010. Entonces, ya llevamos tiempo con los sistemas de 64 bits y los de 32, pues todas las empresas los están dejando un poco de lado. Opciones, ahora mismo hay muy pocos, por decir ningún procesador moderno que no sea de 64 bits, por tanto si tenéis Windows instalado, que es por donde puede venir la historia, si tenéis Windows instalado como versión de 32 bits...
El AMD Opteron, lanzado la primera versión en abril de 2003...
Tres.
Fue el primer procesador. Fíjate. El primero fue en el 91, pero el primer comercial fue este.
Fíjate, pues por tres años no ando muy mal encaminado. Si tenéis vuestro sistema operativo instalado como de 32 bits, recomendación reinstalar.
Y sí, por favor.
Como de 64 bits. Si tenéis un procesador de 32 bits, sí o sí, pues en fin, bienvenidos a 2003. Aparte de eso,
sí. Y, o sea, no vamos a ser como Phil Spencer diciéndoos: no podéis correr el Starfield, no sé, actualízate de tarjeta gráfica. Pero sí que es cierto que una vez cada 20 años no está mal cambiar de ordenador.
Efectivamente. Y para todos los demás, pues no vais a tener problema porque instalaros la EAP y ya está. No tiene.
Instalaros la EAP si tenéis juegos de EAP, porque si no, por Dios, no lo hagáis. Es horrible.
No hace falta, o sea, quiero decir, si no es necesario, no hace falta eso.
Por favor.
En fin, voy a aprovechar, ya que he terminado de contaros esta noticia, para recordaros que tenemos un número de teléfono abierto. Es que me encanta esto.
Es que es muy radiofónico.
Tenemos un número de teléfono abierto para que nos mandéis vuestros audios por WhatsApp o Telegram, 688-680089, para que los pongamos en el programa 100 de Gaming Room. Y ya te he dejado todo esto hecho, sí, Gaiska. Te toca despachar a Xavi, que venga
Miguel. Tengo que hacer muchas cosas. Venga. Tengo que hacer muchas cosas. Pues nada, lo que hemos comentado, podéis mandarnos los audios del episodio 100, que es el próximo día 9 de febrero.
Eso ya déjalo para la despedida.
No, pero igualmente lo interesante es que tenemos muchos temas interesantes de los que hablar, así que os invito muy seriamente a que vengáis. Si queréis un autógrafo, os doy un autógrafo. O sea, creo que calendarios no nos quedan.
No. Esto, historia real.
Historia real, he firmado dos, de hecho.
Firmó dos calendarios. En el programa especial de Navidad, firmó Gaiskat dos calendarios.
Con, ¿verdad?, dedicatoria.
Sí, sí.
Tela, ¿eh?
¿Cómo te quedas?
Sí, es que, de verdad, somos exitosos. Pero bueno.
En fin.
Y dicho esto, nada, vamos a ir ahora con Miguel. No sin antes despedir a Xavi, que ha estado aquí con nosotros todo el programa. Xavi, muchísimas gracias, como siempre, por pasarte y por darnos toda tu sabiduría.
Gracias a vosotros por permitirme venir una vez más, que espero que no sea la última, y siempre un placer, porque sois muy cracks y se os quiere, hombre, que sois buena gente.
Qué bonito.
Pero ¿cómo no lo vamos a querer? Hombre, claro que
hombre,
sí.
Pues, más bonitas,
como siempre, muchas gracias a ti, Xavi, y un saludo a todo el equipo de Sector Gaming, a Carlas y a Sandro, y a todos vuestros oyentes, porque no tenéis pocos. Así que...
Bueno, nos va la cosa bien, la verdad que es verdad que a nivel de podcast las escuchas van súper bien. Uh-huh. Estamos en una media de 1,000, 1,500, 2,000, que es
gente exitosa, Íñigo, gente exitosa.
Pero sí, y sobre todo independiente, o sea, absolutamente independiente. No uh-huh. tenemos una entidad detrás, no tenemos infraestructura, no tenemos a Íñigo haciendo toda esa producción loquísima. Entonces, hoy un día te fichamos, aunque sea por unos carajillos,
oye,
y te vienes
perfecto,
que nos echas una mano,
perfecto.
Porque tenemos el éxito, pero toda la infraestructura y todo lo demás, y esa silla de Guys Cabrón, no la tenemos. Yo tengo ahí, tengo otras cosas, tengo la voz y tengo, pero todo.
Ya tengo
todo
una silla gaming, me ha costado 6 temporadas.
Un abrazo enorme y nos vemos pronto cuando queráis.
Muchas gracias, Xavi. Y ahora sí, como bien hemos comentado, vamos con Miguel, que nos va a traer jueguitos homebrew. Si sois de mi generación o de mi edad, tendréis un concepto de homebrew, y si sois de la edad de Xavi, posiblemente tendréis otro concepto de homebrew. Así que vamos a ver qué nos cuenta Miguel. Vamos a poner esas dos casuísticas sobre la mesa y a ver qué es lo que nos ha traído exactamente.
¿Has visto qué rápido monto y desmonto cámaras?
Pero literal. Es el dios de la realización, Íñigo Sendino.
Increíble. ¿Qué tal?
No, aquí seguimos. Me preguntas qué tal, como si no llevásemos ya un rato hablando, Íñigo Sendino.
Pues sí, bueno.
Por lo que sea.
En fin, que
yo iba a decirte efectivamente que tocaba ahora la sección especial, pero es que, o sea, ya no, a estas alturas no tiene sentido llamar la sección especial, porque es la sección habitual. Te quiero decir, ya estamos acostumbrados, llevamos 19 programas con la misma sección, bueno, alternada, pero entiéndeme, con el mismo set de secciones.
¿19 programas?
Con este 19. No, 29. Ah, cállate, vale. 29 es programas.
A ver, lleva la cuenta de los programas.
Sí,
claro.
Cada uno colocado.
Claro, tú piensas que tenemos 20 por temporada.
Ay, es que
el siguiente es el 100, que es mitad de temporada.
La
entonces...
matemática es muy fácil.
Ya, y tú piensas, Íñigo.
Se la hemos puesto a huevo.
Tú piensas, Íñigo, que a finales de enero llevamos mitad de temporada. Queda otra mitad.
Sí, sí. Uf. Voy a morir yo aquí.
Tráigame. Espero que no tengo más realizadores, sino Íñigo Sendino.
¿Realizador? ¿Yo?
Tú, bueno, sí, ¿no?
No, yo nunca he sido
realizador. Productor, no sé. Dime, productor. No, producciones está
no,
fuera.
No. Ahora en la web pone que yo soy productor de este programa.
De este santo programa.
Sí, toma, increíble.
Ya. Qué brutal. Díselo a todos nuestros oyentes, que parece ser que no tenemos pocos. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre igual.
Porque lo hemos dicho a la vez. ¿Qué traes hoy?
¿Qué nos has traído?
Hoy traemos tres libritos que son consecutivos. Es la enciclopedia Homebrew.
Espera. Vas a ver qué guapo.
¡Ahí estamos! Propósitos de año nuevo, ya tenemos una cámara para ver los libros. Vamos a colocarlos un poco en plano. Ahí está. Ay, mira qué bien. Aquí.
Pero tanto plano.
¡Míralo! ¡Ahí está!
¿Podemos volver a ser un podcast ahora, por favor?
No, para
gracias.
La gente del audio, tenemos libros encima de la mesa. Y ahora hay una cámara para ver los libros de encima de la mesa.
Ya no podemos gastar el chiste de... ¿Y los libros de ilustración cómo los enseñamos?
No, ya no puedes.
Jodiste.
Propósito de año nuevo. Has conseguido lo que querías, Miguel. No te puedes quejar. No te puedes quejar.
En fin.
¿Qué es todo esto, Miguel?
Vale. Bueno, esto está aquí por varias razones. Una es porque cuando te mandé una foto enorme de todos los libros, me dijiste... Ajá. Estos me gustan.
Sí, se me hicieron curiosos. Sí.
Luego, cuando te dije lo de Homebrew... me dijiste que era una cosa, yo te dije que era otra, y dijimos, esto es una competición de portada del jueves de Polla Viejas versus Millennials.
Es que me hace gracia que los boomers no se llaman boomers, se llaman Polla Viejas. Vale, este coño.
O sea, creo que es el mejor término que podríamos usar.
Sí. ¿Esto a qué hora se emite?
Pues de hecho, en Tular y Ratia salimos fuera de horario infantil. desde temporada 1.
Sí, hay una radio que nos emite a propósito fuera de horario infantil porque ¿por saben cómo es.
Y nos emitía. Y el chiste de todo esto es que nos seguía emitiendo fuera de horario infantil cuando yo no había cumplido los 18 todavía.
O sea, este aquí diciendo obscenidades para mayores de 18 teniendo 16.
Correcto.
Increíble.
Correcto.
Increíble. En fin.
Bueno, pues. Los tres libros, como los habéis visto, ¿verdad? Es la enciclopedia Homebrew, ¿vale? Yo por Homebrew siempre he entendido las pequeñas producciones que hacía la gente para, pues, para ordenadores domésticos, me da igual. O sea, al principio si eran Spectrum, CPCs, todo esto. Incluso hay gente que también hace juegos para PC o para consola. Y son eso, gente que trabaja en su taller, en su
garaje. Tiene sentido, así se llama, Homebrew. Cocinado en casa.
Sí, sí, sí. Entonces, hay estudios que en España que son muy conocidos como Retro Wars, 4 Hercios, Mojo Twins o Relevo, que sí ya han cogido cierta fama, que son más de una persona, que ya son equipos.
Curioso que menciones a Relevo, o sea, tenemos pendiente hablar con John.
Hombre, a ver, Relevo, bueno, Relevo no. John, si le ves en redes, siempre está en mil cosas. Y además no solo trabaja en Relevo, él tiene su agencia de publicidad. Entonces, yo siempre he entendido que es complicado, ¿eh? Pero
sí,
bueno,
sí,
a base de insistir, se podrá hacer. Entonces, están estos grupos que son más grandes, pero hay un montón de gente que saca su pequeña cintita, su cassette, con sus jueguitos. Entonces, es muy difícil seguirles la pista, porque a veces te sacan 10, 15, 20 copias para sus amiguetes y o estás en sus redes sociales, no te enteras. Entonces, lo que Atila es el... un poco la cabeza visible de esta colección, ¿vale? Pero son tres personas, Atila, Ignacio e Iván. Y lo que han hecho es ir recopilando todas las producciones Homebrew que han ido saliendo en los últimos años. Empezaron con el número 1, con los sistemas más producción.
Estoy entendiendo que las portadas indican que esos juegos son de esa consola en particular, consola o dispositivo.
No diría tanto. Las portadas creo que eran de JMV.
Claro, tú ahí, o sea, ahí es cuando me vas a matar. ¿Esto es una Sega?
No, eso es una NES.
¿Una Super NES?
Esto es una NES.
¿Un mando de Mega Drive?
Esto es una Game Boy, hasta ahí llego.
Eso es, pero está conectado a un casete, como si fuera un Spectrum, un CPT.
Y esto es un ordenador. Bueno, no, es un Spectrum.
Esto es un Spectrum, un mando de Sega.
Ok.
Un Commodore y esta pantalla tiene toda la pinta de...
O sea que es la mezcla absoluta.
Eso es. Sí. No funcionaría si lo conectas así.
Por lo que sea, ¿no?
O sea, no sé por qué. Yo creo que no. No creo que sea.
¿Qué fue lo que vi? Sí, en la última vez lo vi que una persona había conseguido enchufar mediante adaptadores. Había adaptado un cable de VGA, o sea, un puerto VGA, para un puerto VGA. Había conseguido un adaptador de VGA, creo que era HDMI. De HDMI a... y de HDMI a USB-C. Entonces había enchufado su móvil USB-C al monitor VGA y estaba cargando el móvil por VGA.
Vale,
pero
es muy gracioso.
Yo no sé si eso funciona bien, ¿eh?
Es muy gracioso.
No tiene sentido porque creo que el VGA no lleva mucho corriente.
Quiero decir, tú siempre puedes cargar a 5 voltios 1 amperio.
Sí, pero creo
por
que
poder...
creo que no llevaba ni eso, pero bueno.
Bueno. Pero me hizo gracia, entonces me está recordando un poco a eso.
Es como el tío que conectó una PlayStation 5 a una televisión de tubo y decía que la experiencia era super chula, no sé qué. No es el juego que cogió. No sé si no me acuerdo.
Hostia, creo que fue Linus el que se puso a conectar una torre actual super brutal, o no, fue otro borracho, a un monitor CRT, que era como una bola. Era como una bola de cristal mágica, pero tenía justo la pantalla en medio. Y que decía que era lo mejor del universo porque, no, ahora es cuando Íñigo me desmiente esto totalmente, que los monitores CRT no tienen límite en tasa de refresco.
¿Cómo que no?
Eso es lo que decía el tío. Eso es lo que decía el tío.
Vamos a ver. ¿Cómo que? Perdón. ¿Cómo que un monitor CRT no tiene?
O algún otro tipo de monitor. ¿Hay algún tipo de panel que no tenga límite de tasa de refresco?
No. Leche.
Pues entonces el tío se metió una trola como una casa.
Quiero decir, de hecho, los monitores CRT, los de tubo, son los que tienen la tasa de refresco más clarineta, porque
el interlace del no sé cuántas barras.
No, por una cosa mucho más sencilla. Porque el tubo funciona con corriente alterna, que le viene del enchufe 50 hercios, 60 en euro en Estados Unidos, punto. Por eso el estándar...
Ah, 50 formato PAL.
Por eso el estándar PAL es a 50 hercios y el NTSC es a 60. Y luego el resto es multiplicar filas por columnas.
Que ahí era cuando teníamos la movida, cuando intentas emular juegos antiguos y demás.
Que te va más despacio.
Claro, si tú lo corres, un juego que está pensado para 50, si lo corres a 100 hercios, por ejemplo, a 100 FPS, va el doble de rápido.
Sí.
Pues eso, tasa de refresco todos.
Pues entonces se metió una trola como una casa.
Bueno, aparte de todo esto, estos maravillosos libros que encontramos, ¿qué hay?
No, he buscado quién había hecho las portadas, aquí, Juan Carlos...
Ahora lo podéis ver. Ahora aparte de escucharlo, lo podéis ver. Vale,
aquí lo que encontramos es fichas de los juegos que han ido saliendo. Y una pequeña descripción, imagen, ¿vale? Pues el título, el estudio, para qué plataformas, ¿vale? Entonces,
he visto un tic-tac-toe por ahí, o sea, tela.
Vale, entonces, es eso, son fichas. Luego, en los índices, sí podemos buscar por plataforma, pues CPC, Spectrum, no sé qué, ¿vale? Y es una recopilación vastísima de eso, de juegos que es que ni te puedes imaginar las cosas que hay. O sea, porque lo que hemos dicho antes, o sea, gente que saca sus cuatro cintitas y tal y cual, te las encuentras aquí y dices, ¿y alguien cómo se le ha ocurrido esto? O...
Sigo intentando encontrar un título que me suene.
Probablemente...
Bueno, los Goonies. Sí, los Goonies.
Vale. Bueno, bien. Será difícil, entre otras cosas, porque son producciones muy chiquititas.
Sí. Mm. Bueno, también hay, lo que está muy bien es, claro, tú te mueves en tu ambiente, te mueves en tu país, igual conoces, pues eso, los estudios que hay un poco por aquí. Tiene de toda Europa. Entonces, a veces te pones a buscar entre franceses, ingleses, no sé qué, y es una burrada.
¿Cuántos juegos de esta lista, Íñigo, estarán en el Spectrum de Mikkel?
Probablemente muy pocos.
Estarán
sobre todo los nacionales, o sea, eso seguro. ¿Vale? Y bueno, pues lo que tiene son tres libros. En el primero están los sistemas más populares, más conocidos, ¿vale? Pero por ejemplo en los últimos ya se mete con sistemas igual menos populares, como consolas, en las que hay menos producción.
Me gusta que haya habido una evolución a tapa dura.
Vale, esa es otra cosa. Estos libros comenzaron como un co-funding, ¿vale? Empezó como un co-funding, fue muy bien, se vendieron muy bien. Y por eso, de hecho, los dos primeros que habéis visto están en tapa blanda, porque yo los cogí cuando salió el co-funding. Luego lo cogió Dolmen. Bueno, Dolmen se los publicó.
Sí.
Desatranques Jaén The Game.
Pero Desatranques Jaén lo tienes que conocer.
Sí, hombre.
¿No conoces Desatranques?
Sí, sí,
ay.
¿No? La cultura pop, ¿dónde está?
No, pero sí conozco Frostbite.
Madre.
Por si te sirve de algo.
Madre mía.
Vale. No, eso, por ejemplo, es bastante conocida.
Ajá.
Vale.
Qué curioso.
O sea, pero bueno, claro, esta, que es rusa.
Misplay. Ruso, sí. Bien.
Es más complicado. Entonces, es lo que decía. Estas, ajá, las primeras, fue con un co-funding, ¿vale? Uh-huh. Pues están en tapa blanda. Ahora ya no las podéis conseguir. Pero Dolmen las reeditó y las sacó de tapa dura. Y de hecho, como ya tienen bastantes años, vamos a mirar los años. Tú.
El último es de 2021.
El tercero
de
2021.
Si no, depósito, no lo encuentro mal.
Vale, pero salió en el 16.
La ¿En 2016?
Sí, de posibilidades del 16. Otra cosa es cuando hayan hecho reediciones y tal. De hecho, como ya tiene bastante tiempo, si no tenéis ninguno, lo mejor es que os pilléis un cofre, que están los tres números. Este sería más barato que
cofre. ¿El cofre es un cofre físico? ¿O
sí, es un cofre de cartoncito.
No
te esperes,
yo pensé,
madera y
joder,
bisagras de metal.
Joder, que aquí un tesoro del Monkey Island y abrirlo y que estén dentro.
No, son los tres librecitos así, puestos en vertical, chulos, pim.
Qué guay.
En una cajita de cartón.
Qué guay.
Claro. ¿Vale?
Eso y ya es está. Un cofre.
Pero las reeditadas, ¿las de tapa dura o las de tapa blanda?
Sí, en tapa dura. Sí, han cogido las... las reeditadas con tapa dura, el cofre de cartón, en plan chulo. Uh-huh. Y siempre que sacan estos cofres es un poco más económico comprarlos por separado. Uh-huh. Entonces es una buena idea para descubrir juegos. Y con esto del Spectrum, que tanta gente ahora se ha vuelto a enganchar, uh-huh, es una buena manera de buscar juegos. Uh-huh. Vale.
Y aparte, claro, entiendo de encontrarlos en cofre. ¿Dónde más los pueden comprar, Miguel? No,
Vamos a empezar por dar el detalle. El dato. Que lo que hemos visto es, efectivamente, Enciclopedia Homebrew, los tres volúmenes, escritos por Atila Merino, Iván Sánchez e Ignacio Prini, y editados por Dolmen Editorial.
Los últimos.
Sí, sí, los tres, de hecho, están a la venta.
Ahora mismo disponibles.
Disponibles, uh-huh, en Dolmen Editorial. Y también.
Bien.
Ahora, bien, Gaiska, dale, ahora, la promo.
Miguel, ¿dónde pueden encontrar los libros nuestros oyentes?
En cualquier tienda de barrio y si no, en Mano del Friki.
Mano del Friki, el Caro 5 para Caldo. Efectivamente.
Perfecto. ¿Algo más?
Miguel, ¿algo más?
No, yo creo que no. Hoy vamos con prisa.
Bueno, ya tendremos días de tener más tranquilidad, de ir con más calma. Pues muchas gracias por traernos la recomendación, Miguel. Nos quedamos con ello. Y hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Pim pam, pim pam, has visto qué eficaz.
Pim pam, está truco, efectivamente.
Todo recogido, todo listo para irnos. Ya nos queda nada.
Nos queda despedir, como
bueno,
siempre.
Nos queda. Insistir.
Bueno, que permíteme que insista.
Efectivamente, el programa 100 de Gaming Room va a ser el 9 de febrero. Apunten ustedes todos.
Es que ya no es que se acerca el 100, es que el siguiente es el 100.
9 de febrero, a las 5 de la tarde aproximadamente. Uh-huh. En Caóstica, 2 de mayo 4, no es una
calle
fecha,
2 de mayo, calle, no, por favor, calle 2 calle de mayo 4, Bilbao.
Ahí en el bajo nos vais a ver, estamos perfectamente. Entráis,
si nos veis, de hecho, en el escaparate.
De hecho, probablemente estemos de espaldas al escaparate.
Sí, no,
entráis sin llamar, tomáis asiento y disfrutáis con nosotros
de
esa maravilla que va a ser el programa 100, que bueno, va a ser una cosa.
Esta temporada está siendo un caos, Tica Íñigo.
Me ha dejado sin palabras. Yo voy a ajustar el drop con otra cosa, por favor. Sí.
Le he dejado bugueadísimo, es de coña.
Correcto, no, yo iba a repetir lo mismo. 9 de febrero, uh-huh, calle 2 de mayo 4, en Bilbao, en la sede de Caóstica, a partir de las 5 de la tarde, Gaming Room 100, no se lo pierdan. Porque va a estar moito bono.
Metro Casco Viejo vais bien.
Metro Casco Viejo vais bien. Tranvía Mercado de la Ribera, no sé cómo se llama la parada.
Mercado de la Ribera, o sea, si no sabéis dónde está el Mercado de la Ribera, buscadlo en Google Maps. O sea, quiero decir.
Es que además, los de Euskotren ya sabes cómo son, que de repente dicen, vamos a poner el nombre de las paradas en euskera porque es mucho mejor. Sí,
bueno,
después de 10 años.
Bueno, Metro Bilbao con Areeta, o sea,
No, Metro Bilbao. Con Santimami.
Santimami, San Mames. Sí, pero coño, por lo menos dicen Santimami, San Mames, pero Areeta es Areeta. O sea, Areeta, y ahí Areeta, te quedas.
Pero Areeta. ¿Cómo coño se llama esta parada?
Es buena la pregunta.
Ahora, Rivera. Ojo,
bueno, no está mal, está ajustado.
9 de febrero.
9 de febrero. Calle 2 de mayo, número 4. Las 5 de la tarde.
Las 5 de la tarde, perfecto, ya está la gente.
Os esperamos.
Bien,
qué clásico.
Tendríamos que hacer una promo.
Eso es lo más probable.
No vamos a hacer una promo.
Bueno, ya veremos lo que hacemos. Lo haremos ese día, a esa hora.
Las cosas son así. La vida es así. ¿Algo más? ¿Sabéis que lo plegamos ya?
Bueno, habrá que agradecer, como siempre, a producción, a Mikel, que nos abre la puerta y esas cosas.
Hoy literalmente
nos abre la puerta. A Xavi también por estar con nosotros, por comentar las cosas. Porque es que si no, yo creo que esto sería muy triste, ¿no? Nos falta un poco de agilidad.
No, y además cuando Xavi está o cuando hay una persona para darte la réplica, yo trabajo menos.
Ya está. A Íñigo el titular. A Íñigo le viene bien que haya gente en Gaming Room porque así trabaja menos.
Correcto.
Ya está. Me encanta cómo hago el titular. El titular se supone que tendría que ser para el vídeo la forma así. Y yo me voy aquí abajo, sí, porque claro, se me va el titular de largo.
Porque no se te ve
es
la
brutal,
mano.
Es brutal.
Perfecto. Más.
Y dicho esto, como no, Íñigo, a ti muchas gracias por trabajar menos y esas cosas y cositas. Sí. No sé, tienes una mesa de mezclas delante, haces cosas, supongo. Y sí. Nos hablas de Nintendo, porque es lo único de lo que hablas tú, de Nintendo, Íñigo.
Correcto.
Efectivamente.
Correcto.
Y a Miguel por traernos. Se me ha hecho muy curioso de los juegos homebrew. Me ha gustado. Porque he tenido otra definición del tema homebrew que ya hemos mencionado. Y eso. Ha sido curioso. Ya cuando lo vi que me lo comentó que podía traer esa colección, dije, pues mira qué guay. Y como siempre, por último, gracias a ustedes, los oyentes.
Ahora tienes acento argentino, ¿por qué?
Porque, no sé, me ha parecido. Íñigo, es domingo, estoy cansado. Yo qué sé, mañana tú quieres clase.
Son
tú
casi
no.
Las 8 de la tarde, de verdad.
Sí,
o sea,
la verdad
es
que
esto
sí.
Es
la verdad que sí.
Terrible.
Mira qué suave, qué soft. Con esto nos quedamos. Me duermo aquí. Ya está, el tío. Me está subiendo la música súper. Z. Como la gente en las presentaciones.
Como en el E3, Z.
Como en el E3. Ha sido curioso porque en el Death Direct no he visto mucho ZZ. Tampoco me he fijado, ¿eh? Pero en el Xbox Death Direct que hemos mencionado antes no. Me hace gracia porque lo estoy llamando Death Direct como concepto.
No sé.
Pero bueno, tú si esperas que esto dropee, no va a dropear.
No, ya lo sé. Ya
te
lo
quiero
sé.
Decir, está
de
gracioso.
De hecho, ¿sabes que ahora se ha puesto de moda la canción esta de. Bueno, Bad Bunny creo que es. Zetangana. No,
Bad Bunny Baby.
Ha sacado una foto, una canción que se llama. Que dice, debí tirar más fotos de cuando te tuve, no sé qué. Bueno, luego te la
no
pongo.
Escucho reggaetón.
Luego te la pongo porque es una cosa espectacular. Pues a mí se me ocurre hacer el meme con el E3, porque el E3, en fin, ¿qué bueno, tiempo es el E3?
En fin, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas, como siempre, dentro de muy poco. Nos vemos, un saludo, os queremos.